cualquier caso, son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta. Cuando Latinoamérica descansa, Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra,
¿cuál es el fondo,
el rigor en la información
en este paro armado
y la pedagogía para contarlo?
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos ahora las 9 de la mañana, un minuto. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Esto es Todo Noticias Latinas. Ayer saben ustedes que teníamos pues una situación bastante complicada con las supuestas revelaciones que hizo Olmedo López, el que fuera director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto tiene unas aristas que sería, qué bueno sería que los ciudadanos en general, españoles, colombianos, chilenos, chinos, estadounidenses, en fin, que el ser humano contemporáneo, este ser humano del aquí y el ahora, ante el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ante el avance de todos estos mecanismos de falseamiento de la verdad, pues pudieran preocuparse un poco más por ir a la raíz de las cuestiones. Claro está que no es fácil, porque no se lo ponen a uno fácil. Es decir, un señor empieza a soltar una cantidad de cosas a plazos, a cuotas, ¿sí? Como si se estuviera pagando un crédito. Y resulta que esas cuotas y esos plazos los recogen unos medios de comunicación con una agenda y con un interés bastante, bastante claro. ¿Cuál es el interés? El interés es confundir. Confundir. ¿Por qué? Pues porque después de hecho un titular, vaya, cámbielo. Después de que un titular ya está hecho por parte de un medio de comunicación, vaya, cámbielo. Haga lo posible por revertir eso. Yo voy a poner un ejemplo que me parece que, pues sí, puede sonar burdo, puede sonar muy callejero, muy barrio bajero, pero ¿qué le vamos a hacer? A veces me toca echar mano de eso porque ¿qué hago? Forma parte de los recursos con los que yo tengo que contar aquí, porque de otra manera no logro calar en la gente. Mire. Yo tengo una casa, yo nací en una casa compuesta por 4 hermanas y éramos 5 hombres, 4 mujeres. Yo siempre he dicho 4 hombres, 4 mujeres y yo. Y resulta que a una vecina le dio por decir, desde que mis hermanas estaban pequeñitas que no pensaban ni en sexo, les dio por decir que mis hermanas eran unas putas, ¿sí? Y la señora dijo eso desde que yo conocí la historia familiar, ella lo dijo, ¿no? La señora tenía unos trastornos y luego se vino ya a quedar claro que tenía unos trastornos y no sé qué, pero a ella se le metió eso en la cabeza. Y lo más tenaz de todo es que a veces cuando hablamos de esto hasta nos reímos, porque es que siquiera que uno se ganara ese tipo de famas, pues porque uno es así, punto, y no. Pero es que ni eso, o sea, no había posibilidad porque no fueron, no vieran, no mantenían muy concentradas en temas de la casa, en fin, y a mí me consta, porque no porque fueran mis hermanas, eso da igual, me hubiera podido evitar este comentario y evitar este ejemplo, pero eso quedó ahí, y entonces ya la otra gente también se sintió como con el derecho de jugar con el honor de mis hermanas. A nosotros nunca nos preocupó porque la verdad es que siempre hemos sido una familia que fue un poquito por libre. De ahí yo. Pero cuando estamos hablando de política y de temas peliagudos que afectan a una nación, claro que eso repercute. Claro que eso preocupa. Claro que eso hace daño. Y eso hace daño porque hace parte de una estrategia. Hace daño porque hace parte de una estrategia, porque forma parte de una estrategia. Una estrategia que ponen a circular creando unos titulares efectistas, ¿no? Con unas palabras explosivo, exclusivo, esto y aquello y no sé qué. Y pues terminan minando absolutamente el imaginario colectivo. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se hace eso? Bueno, se hace porque eso tiene diferentes propósitos. Primero, empezar a darle argumentos, pseudoargumentos, a las personas que siempre han estado en contra de ese proyecto político. Me refiero en concreto al proyecto del gobierno progresista de Gustavo Petro. Darle argumentos, ¿sí? Ellos se cogen eso, se lo tragan completico, y entonces, sí, ve, yo le dije, yo no sé qué, yo ya sabía que estos iban a ser iguales y que no sé qué y tal, 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 ¿no? Entonces, ahí ya han ganado, ya tienen ganada una parte, ¿sí? Convencer a los que están convencidos. Ahí ya tienen ganada una parte. Hacer que esto se multiplique en la cabeza de quienes tienen el hueco perfecto, el roto para el descosido, como decimos también vulgarmente. Ya tienen el hueco en su cabeza, hecho, creado, para que esa mentira se meta, crezca y se reproduzca. Y no muera. No, se meta en el imaginario, crezca y se reproduzca. Luego hay otro efecto. El efecto de nosotros. El efecto mío, por ejemplo, que lo ponen a uno a dudar, a preocuparse, y uno dice, ¡juepucha, no puede ser! Ustedes tienen una idea, yo creo que sí tienen idea, porque pues obviamente aquí ya se ha armado, ya se ha conformado, ya se ha gestado un tipo de audiencia crítica, ¿no? Son muchos años en esto, muchos. Pero ustedes tienen idea, y yo sé que sí, del daño que eso emocionalmente le genera a uno como simpatizante de una idea política. Es un daño enorme, enorme. Porque lo ponen a uno en el mundo de la duda, ¿sí? En el mundo de la sospecha. Y eso es intentar restarle apoyos o intentar restar ese apoyo del que está caminándole a este proyecto. Y claro, pues ustedes, ¿a quién encuentran ahí como cómplice de este tipo de cosas? Pues encuentran como cómplice nada menos y nada más que a los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación. Porque son ellos los que forman parte, no porque les cayó ahí una, no, les cayó una hojita en el hombro y se la quitaron, no. No, es que forman parte, hacen parte de esto que es un plan que no tiene necesidad de ser sistemático, que se pongan de acuerdo aquí y allá y entonces vamos a hacer. No, no hay necesidad. Estos planes no tienen necesidad de eso. Ellos andan solos. Solitos, se ponen a rodar solitos. y se extiende una idea que a veces suele generalizarse en que estamos ante lo mismo. En que estamos ante lo mismo. Mire, hay algo que la gente no entiende, la opinión pública todavía no entiende, y yo entiendo que no entienda, ¿no? Y es el tema de las filtraciones. No tenía por qué la opinión pública enterarse de lo que está diciendo Olmedo Parra ante la Corte Suprema de Justicia en esa primera diligencia que se hizo el 25 de junio pasado. Y entonces, claro, habrá quien diga, de los que me está escuchando en este momento, ¿cómo así? Nosotros como opinión pública tenemos derecho a saber la verdad. Sí, a saber la verdad. Cuando se establezca la verdad. No antes. No antes. Lo que ocurre antes dentro de un proceso le repercute única y exclusivamente a las partes y no siempre. Y no siempre. Porque a veces se realizan diligencias, pruebas, recogimiento de pruebas, en fin, recolección, perdón. A veces se realizan sin conocimiento de las partes, porque la justicia está para eso. La justicia está para eso. Ergo, ¿hay interés o no en que se conozcan los apartes? Porque a veces, hombre, si le dijeran a uno, es que les vamos a filtrar todo el expediente, pues uno dice, bueno, lo filtraron todo. Pero cuando yo tengo un expediente en mis manos y lo que hago es filtrar lo que a mí me conviene para orientar a la opinión pública sobre esa matriz, sobre esa hipótesis, pues estoy jodido. Es decir, me quedo sin parte de ese expediente. Y si yo me quedo sin parte de ese expediente, muy probablemente me estoy quedando sin la otra parte. Y es obvio que uno no puede construir o llegar a una verdad si solamente está teniendo en cuenta una de las partes. Bien porque sean 2, 3, 4, 5, 20, 5,000 partes interesadas. Así no se puede. Así no se puede. Y es lo que acaba de pasar. Acaba de pasar en un país acostumbrado a las filtraciones, donde nadie decía nada sobre las filtraciones. Y donde el pericueto jurídico, pues tampoco a veces se entiende, vamos a ser sinceros. La gente no. La gente, por ejemplo, cuando retiraron al fiscal Mario Burgos del caso del hijo de Gustavo Petro, de Nicolás Petro, que nadie discute que es un choricito de mierda, que se cagó en la cara de su papá. Yo el primero en decir eso. Es que si uno lo ve, le dan la cara marica. Así de simple, como decía Álvaro Uribe. Pero bueno, ese es otro cuento. Ahora, lo que está claro es que el señor es el hijo de un presidente y es un ser humano común y corriente, es un ciudadano común y corriente. No hay una justicia en Colombia para los hijos de los presidentes, para los hijos de los ministros, para los hijos de los generales, para los hijos de los profesores, para los hijos de los albañiles. No, hay una justicia. Entonces, cuando la justicia decide retirar al fiscal Mario Burgos, porque el fiscal Mario Burgos filtró las diligencias hechas y parte de los expedientes que se le siguen al hijo de Gustavo Petro, lo deja en un estado de indefensión y lo señala ante la opinión pública, lo expone ante la opinión pública, quizá elevándole la categoría de un criminal de alta monta. Por ejemplo, en las imágenes que todos vimos, un señor que se estaba presentando ante la justicia, que lo citaban, iba ante la justicia. En todas las diligencias, no hay una en la que el señor se hubiera negado a ir. No porque uno esté ejerciendo la defensa de Nicolás Petro. A mí me llegan a llamar para una manifestación a favor de Nicolás Petro y los mando a la mierda. Yo no defiendo delincuentes, ni me manifiesto a favor de delincuentes, ni más faltaba. Pero eso no quiere decir que no entendamos la importancia de lo que debe ser un proceso judicial. ¿Por qué tenía este señor Mario Burgos que llamar a la revista Semana para que mandara a un periodista con cámara en hombro y todo a filmar una diligencia en la que se entra y se allana un sitio la vivienda de una persona donde los encuentran desnudos porque estaban durmiendo en una ciudad con unos calores enormes como Barranquilla, con su esposa embarazada y no sé qué. Eso la opinión pública luego no lo entiende. Luego cuando retiran a este hombre por no cumplir con el deber que tiene como fiscal encargado de ese caso, entonces la gente lo que hace es interpretar, ah, ahí llegó la nueva fiscal de Petro a retirar a Mario Burgos, el único que estaba haciendo justicia en contra del hijo del presidente, que es un chorizo, y por ahí derecho contra el presidente, porque algo tendrán. Eso es lo que ellos quieren que quede en el imaginario. Eso es lo que ellos quieren que quede. Pero aquí lo que está absolutamente claro es que el fiscal Mario Burgos tenía un interés de poner como carnada y como escarmiento al hijo del presidente de la República, porque haciéndole daño al hijo del presidente de la República y poniéndolo en esa condición, ponía también a parir a su padre. ¿Y a su padre por qué? Pues porque hay gente que odia a este gobierno. Hay gente que quiere que este gobierno no termine, eso no es un secreto para nadie. Eso ya es viejo, eso es historia patria en el país. Por cierto, hay alguien que me esté escuchando a través de diversa radio 96.7 y que me ponga una manito de ok, de que me está escuchando bien. No en las aplicaciones, no en la fanpage, solamente en la 96.7, diversa radio, ¿vale? Los que vayan por ahí en un coche, en un taxi, repartiendo, que me digan si me están escuchando bien. Con un solo dedito parado, es que como estoy en Valencia, no tengo control sobre la señal de la FM. Si me ponen ese, yo quedaría un poquito más tranquilo, porque ustedes no saben la angustia que me da cuando cojo yo el micrófono y siento que no estoy sonando por algún lado. Es para mí, no me quedo tranquilo y no me concentro en el mensaje hasta que no compruebo que todo está sonando como Dios manda. Bueno, entonces, con este tema, por ejemplo, de lo que conocimos ayer, con este tema de lo que se conoció a través de la unidad investigativa de, ¿no? Pues por aquí ya me pusieron varios chulitos. ¿Cómo los quiero yo a ustedes, oyentes? ¿Cómo los quiero de verdad? Me conmueven mucho. Bueno, es que les digo yo esto y me aparecen un montón de chulitos, de deditos parados. Qué bueno. Muchas gracias. Con este tema, por ejemplo, fíjese cómo me relajo. Con este tema de la filtración de esa declaración que dio Olmedo López el 25 de junio pasado, pues seguramente muchos diremos, no, es que nosotros somos opinión pública y este es un caso grave en el que la opinión pública tiene que saber. Sí, la opinión pública tiene que saber. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que tengan en cuenta que las investigaciones pasan por diferentes etapas. Hay etapas que debe conocer la gente. Por ejemplo, si nosotros queremos asistir virtualmente al proceso que se le lleva a cabo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo único que tenemos que hacer es sumarnos a las audiencias que son públicas. ¿Ustedes han dado cuenta? Aparece un fiscal, aparece un juez o una jueza, aparecen los abogados de la defensa de Uribe, aparecen los abogados de las víctimas de Uribe, aparece el delegado de la Procuraduría, es decir, y todo ahí ustedes ven esas emisiones. Porque ya eso está en una etapa en la que ya el proceso llega a un punto en el que es público, no antes. Antes es la recolección de pruebas o de las supuestas pruebas. ¿A partir de qué? A partir de unos testimonios, bien porque la gente se presenta sola o bien porque la justicia los llama a declarar. Bueno, pues en esto es que no se ha respetado nada. No, estamos en poder de un par de delincuentes, el señor Sneider Pinilla, el señor Olmedo López, que dicen lo que se les da la gana. Y los medios de comunicación sacan unos informes, ¿no? Unidad investigativa. ¿Qué investigativo va a ser, cretinos? ¿Qué va a ser investigativo que les llegue a ustedes la pieza con el audio y con el vídeo de la declaración de este señor? ¿Qué es eso? ¿Qué investigación va a ser? Perdónenme. No nos traten como estúpidos. No, aquí hay alguien interesado en que eso le llegara a las manos de Noticias Caracol. Y por eso, esos periodistas reciben premios. y no le hacen un favor a la sociedad. Aquí no le están haciendo un favor a la sociedad. Me van a disculpar, yo soy periodista, yo también estuve 5 años sentado en una butaca de una universidad, de una facultad, yo también. A mí no me pueden decir que es que yo no tengo derecho a participar en esos asuntos y en esas discusiones, porque yo soy parte. Yo soy periodista. Yo soy periodista. Y ejerzo el periodismo. Y a mí esto lo que me parece es una montonera. Allá les llega, imagínense, una declaración que se da en privado ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y resulta que le llega a la redacción de Noticias Caracol. ¿Por qué Caracol? Bueno, pues porque va a ser. Y claro, y de esto comen todos. Y ayer pues fue la pelotera y la garrotera y la todo lo que se ha generado a través de lo mismo. Porque el señor dice que es que entonces, que mejor dicho, él se lo sabe todo en la vida. ¿Qué ha originado eso? A mi modo de ver, pues algo que la Corte hace bien en hacerlo, ¿no? En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia le quitó el caso al magistrado Héctor Alarcón, ese expediente de la investigación que adelanta, ¿sí? Le quitó ese caso y se lo tuvo que entregar a otro magistrado, porque es que por la filtración de eso que escuchamos aquí también, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo sacan los otros sin el contexto que se le dan todo Noticias Latinas. ¿Qué hacemos? Pues nos toca pegarnos a lo mismo y intentar explicarlo con los recursos que tenemos, que no son diferentes a los que tienen Juan David Laverde en Noticias Caracol o el director de la unidad investigativa. No son diferentes. ¿Qué tienen ellos que no tengamos o que no tenga yo en este momento? Nada. Lo mismo, la misma pieza. ¿Sí? Pero es que eso no se puede hacer. Ahora, habrá quien piense, porque lo habrá, dirá, bueno, pero es que usted lo que está diciendo es porque hay necesidad de tapar la cosa, de que no se conozca, de que no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que las partes tienen que tener garantías, inclusive hasta el peor de los asesinos del planeta, en la historia del planeta, tiene que tener garantías. De eso se trata la justicia. La justicia tiene que rodear de garantías a las partes, no solamente la parte acusada, sino la parte acusadora. Eso hace parte, eso es tan viejo como el derecho romano. Porque además la mayor parte del derecho que funciona en el planeta se basó en el derecho romano. ¿Sí? Entonces, cuando este tipo de cosas se filtran, cuando ocurre con esto lo que no debería ocurrir, es porque ahí hay una mano criminal. Ahí hay una mano criminal. Y la Corte Suprema de Justicia así lo ha entendido. ¿Sí? Mire lo que dice la Corte Suprema de Justicia. La sala se reunió de forma extraordinaria hoy, 17 de julio, hoy estamos a 18, para examinar el tema y decidió que el proceso del cual se dio la filtración pase al despacho del presidente de la sala. ¿Sí? Porque se lo quitaron al que lo tenía y tienen que investigar la filtración. Y si se llega a la conclusión de que la filtración la hizo el primer magistrado que conoció el caso, el magistrado Héctor Alarcón, ¿sí? Pues entonces quiere decir que el magistrado Héctor Alarcón tiene que ser reprendido, digamos. Tiene que ser sancionado. Porque ¿cuál es el daño que se genera? Pues es un daño institucional enorme. Enorme. Es poner la duda en un gobierno que está haciendo todo lo posible para una cosa que a mí me parece que se convirtió en un insulto para los colombianos, intentar la paz. ¿Ustedes creen que por qué van? ¿Van por la cabeza de quién? Cuando este señor dice, no, es que los ministros y no sé qué, y le pregunta el magistrado y el presidente estuvo en esa reunión, y él dice no. Entonces, lo que quieren es dañar el proceso de paz. Lo que quieren es acabar con el proceso de paz. Por una razón elemental. Porque lo que hemos conocido hasta ahora de Colombia, pues ha ganado siempre con la guerra. Dejemos este tema de la filtración porque si no, no alcanzo a decirles todo lo que hay que decir. Y yo creo que en esto es importante. Y ya que entramos a ese tema del ELN, recuerden que este señor Olmedo López dijo que si habían negociado contratos, dice él, contratos para entregarle al ELN para que se financiara en lugar de secuestrar. ¿Sí? Primero escuchemos lo que dijo este hombre en relación con ese asunto.
Una de las banderas, la bandera más importante, además del cambio, es la paz total. Entenderá la Honorable Corte, cuando se hable de detalles y cuando pueda, Dios quiera, me permitan hablar de detalles y la vida me dé para ello y Dios lo permita. Que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran quienes, de quienes recibía órdenes. Pero toca a un actor, quien que tiene una capacidad militar muy fuerte. El nombre que dice ese papel que le mostré a la fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Y su gran influencia en el departamento de Arauca.
Bien, sobre esa declaración delicada, delicadísima, delicadísima, porque es que mire, los medios de comunicación no se dan cuenta el daño que le están haciendo al país. Algún día, Dios permita, ahora sí hablemos de Dios. Dios permita que lo alcance a uno con vida el hecho de escuchar algún día cuando ya esté viejito, cuchito, cuchito, Julio Sánchez, Néstor Morales, Vicky Dávila, ¿sí? Gustavo Gómez, cuando ya estén cuchitos, 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 que digan: yo me arrepiento tanto de haberle hecho tanto daño al país con las informaciones que sacamos, que no eran contrastadas y que simplemente lo que hacían era alimentar la especulación contra un gobierno. Porque esta gente verdaderamente, este es el verdadero terrorismo. Perdónenme, pero esto es terrorismo. Eso de asustar al país todos los días con las declaraciones de unos hijueputas zampones. Oiga, porque es que ese es el otro problema. Ahora, cuando tu asesino aparece, le ponen un micrófono, lo ponen como exclusivo, explosivo, ¿sí? Y lo ponen a hablar y a que diga lo que se le dé la gana. Y tiene más credibilidad hoy en Colombia un asesino, un ampón, que la institucionalidad. Ellos no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la institucionalidad. Ah, es que somos periodistas. Y sacan pecho. Somos periodistas y somos los adalides de la verdad y tenemos que llegar al fondo de esta cuestión. No, ustedes son periodistas, pero por encima de todo son colombianos. Son ciudadanos. Por encima de todo son seres humanos. Lo que no pueden hacer es echar por la borda, no, porque hay que darle paso. ¿Hace cuánto estamos con este par de individuos? El Sneider Bonilla, el Olmedo López. ¿Hace cuánto estamos en manos de ellos? ¿La opinión pública en manos de ellos? Ojalá la justicia tenga resultados pronto. Y mire, por más que el daño que han hecho es tan grande, el daño que están haciendo, no que han hecho, porque todavía no han terminado de hacer todo el daño que quieren hacer. El daño que están haciendo es tan grande, que por más que la justicia diga mañana que este señor está mintiendo y que su compañerito Sneider Bonilla también está mintiendo y que mintieron y que no es cierto, la gente ya no se lo va a creer porque el daño ya está hecho. y los medios de comunicación no van a salir a aceptar ese error. Un episodio parecido ocurrió aquí en España. Fíjese, por ejemplo, la cantidad de cosas que se dijeron contra Podemos. Ustedes eso lo vieron por televisión, lo escucharon en radio, lo leyeron en titulares, y que el chavismo y que había financiado y que esto y que aquello y no sé qué. ¿Cuántas causas se cayeron en la justicia? En la justicia contra los de Podemos. ¡Todas! ¡Todas! Y los medios de comunicación hicieron el mea culpa al haber amparado inclusive la creación de una policía política que se encargó de espiar en pleno siglo XXI, hace apenas unos años, se encargó de espiar a unos diputados por el simple hecho de venir de un movimiento social en el que incluso una de las diputadas del Partido Popular, Celia Villalobos, se mandó a que uno de ellos se fuera a lavar la cabeza porque tenía piojos y llenaba de piojos el hemiciclo. Porque la godorria existe en Colombia y existe en España y existe en Francia y existe en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos van a hacer gobierno otra vez. ¿Y ustedes creen que ahora hubo algún mea culpa? Se reunieron los medios de comunicación a decir, oiga, nos equivocamos en esto. Trapeamos la casa con esta gente, la trapeamos, hicimos hasta para vender, nos equivocamos, porque todo esto era cierto, la justicia, todo esto era mentira, la justicia acaba de decirlo, de ratificarlo, ni siquiera de ratificarlo, porque esto en sendas sentencias una detrás de la otra, todo eso se cayó. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación de este país salieron a dar la cara y a decir, oiga, nos equivocamos en esto? Y este caso debe servir de ejemplo para empezar a revisar nuestra conducta frente a este tipo de cosas. No, pasaron agachados. Ay, sí, se nos chispoteó. Lo mismo que pasa en Colombia, se les chispoteó la paz. La paz, nada menos y nada más. Aquí es un partido político, pero en Colombia la paz, la estabilidad del país y el hecho de que el país no vaya a derivar en un baño de sangre cuando la gente se mame de estos cafres y diga, no, pues, o sea, ustedes han hecho todo lo que han querido con sus micrófonos, con sus cámaras, con sus tintas, ustedes han hecho todo lo que han querido amparando a los delincuentes, amparando a los genocidas, dándole un micrófono a los delincuentes para que digan lo que se les dé la gana, nos mamamos como sociedad y vamos a por ellos. Sí, porque es que ¿quién descarta eso? ¿Quién descarta eso si están intoxicando al país? Los generadores de terror, los mayores generadores de terrorismo y pánico en el país hoy se llaman los grandes medios de comunicación. Y si esto me va a llevar ante un tribunal a que lo pruebe, me voy a la cárcel tranquilo. Tranquilo me voy. Porque esto es cierto y a los medios de comunicación hay que decírselo. ¿Cómo puede ser posible que yo le dé? Mire, póngale cuidado. Es que es, lastimosamente el tiempo en el comentario, yo mismo me pegué un tiro en el pie recortándolo, porque hay mucha cosa que decir. El senador Iván Cepeda, ¿sí? El senador Iván Cepeda, sobre esa delicada afirmación de Olmedo López. Es que Olmedo López está diciendo que dinero del Estado, que son dineros suyos y míos, porque somos contribuyentes, iban a parar al ELN, dizque para que el ELN no secuestrara y se pudiera financiar. Eso es gravísimo, eso es tan grave que hoy mismo los países garantes del acuerdo de paz en Colombia o de la negociación en la exploración de la paz ya deberían haber tenido unas resoluciones y una posición en firme diciendo no acompañamos más el proceso de paz porque el gobierno de Colombia está haciendo conejo. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho porque eso no es verdad. Escuchen lo que dice el senador Iván Cepeda, que forma parte de la mesa de negociación y que a mí en lo personal, si yo creo en Gustavo Petro, por Iván Cepeda, así que me hago espero despellejar. Porque este señor me parece un señor absolutamente honesto y transparente como el que más ya me gustaría a mí que fuera, no sé, mi hermano, mi primo, mi papá o mi novio. Porque es que yo por ese señor sí que siento mucha admiración por su decencia. Y esto es lo que dice Iván Cepeda al respecto.
Lo que dice el señor Olmedo, ayer lo escuchamos en el noticiero Caracol, fue que la mesa hizo un trueque con el ELN. Eso es lo que dice el señor Olmedo López, y es lo que va a tener que demostrar. Entonces, no, esta discusión no admite especulaciones, hipótesis, no. Aquí hay una acusación y el señor tiene que responder por lo que dice.
Bueno, no, nuestra delegación no tiene nada que ver, ni los diálogos que hemos llevado a cabo en la mesa con el ELN, con ninguna clase de manejos delincuenciales o turbios del señor Olmedo López. Y eso se puede corroborar de una manera absolutamente clara, porque todo lo que se discute en la mesa se hace en frente de los garantes internacionales, países acompañantes, países que son 10 que están acompañando este proceso, la ONU a través del representante del secretario general, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y también los observadores del Ejército Nacional y de la Policía. El presidente Petro acaba de decir en un mensaje en su cuenta de X que también de la delegación pues hacen parte personas que son de la oposición política. Entonces no existe ninguna posibilidad de que en la mesa haya manejos de relaciones, pactos secretos o turbios. Eso está absolutamente fuera de cualquier posibilidad. Nosotros no tenemos nada que ocultar en esta materia y será el señor Olmedo López el que tenga que responder por sus afirmaciones, que son pues un conjunto de inferencias temerarias.
El senador Cepeda también dice que el ELN decidió adquirir un compromiso de suspender los secuestros ante la presión de la opinión pública. Recuerden que todos decíamos, es que no puede ser posible que ellos salgan con qué tamaño descaro diciendo que van a seguir secuestrando porque se necesitan, porque necesitan el financiamiento para sus frentes y sus hombres, porque tienen que comer, porque tienen. Pero nos parecía un exabrupto. Bueno, pues el senador Cepeda lo que dice es que ellos adquirieron eso ante la presión de la gente. Y que no es verdad que haya ningún tipo de arreglo o de grieta abierta.
No, no hubo ninguna grieta. El ELN adquirió un compromiso que consistió en que suspendía los secuestros sin ninguna contraprestación. Y efectivamente, después de diciembre, el ELN liberó a 29 personas que tenían su poder, sin que el Estado colombiano haya ofrecido o entregado nada a cambio. Así que ahí no hay ninguna clase de trueque o de pacto que se haya hecho, y tendrá que ser el señor Olmedo López el que explique a la Corte Suprema qué sustenta sus afirmaciones. Pero ese es un asunto que ya compete a la justicia, por supuesto.
Bien, Olmedo López habló de una congresista, de Karen Manrique, una congresista del departamento de Arauca, a la que Olmedo López le achaca el haber negociado varios contratos y haber sido el enlace con más congresistas, supuestamente involucrados con el caso. Yo quiero que tengamos en cuenta algo que me parece que es absolutamente indispensable. No por lo que estoy diciendo, estoy negando que al interior del manejo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha existido corrupción y se han mangado, se han robado literalmente una cantidad de millones, y aparte de eso se han hecho unas calaveradas, como por ejemplo el hecho de intentar haber solucionado el problema del agua en La Guajira comprando unos carrotanques que no han servido para nada y que están aparcados al sol y al sol, porque al agua por acá casi no llueve, ¿sí? Pudriéndose porque no han servido para el propósito. Sí, ese es un error garrafal del gobierno de Gustavo Petro. En ese empeño estaba Olmedo López, que Gustavo Petro lo ha dicho por activa y por pasiva. Yo nombré a ese señor al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Yo soy responsable del nombramiento de ese señor. Ahora, no solo no lo hizo bien, sino que además lo que hizo fue utilizar la Unidad de Gestión del Riesgo, que ya venía afectada por casos de corrupción desde que se creó prácticamente, porque ese era un botín político de la derecha en este país. Ahí está el que la manejó en el gobierno de Gustavo Petro. Ahí están los que manejaron los dineros de La Paz. ¿Dónde está? Pues el señor está en Francia. No ha habido tribunal ni nada que lo llame a responder. Porque ahora de lo que se trata es de destruir este gobierno. Es decir, la corrupción en Colombia empezó con el gobierno de Gustavo Petro hace menos de 2 años. Las muertes en Colombia, la inseguridad en Colombia, el desplazamiento en Colombia, el asesinato de líderes sociales en Colombia, el alto precio de las tarifas de los servicios públicos, especialmente en la costa en Colombia. Todo eso empezó en el gobierno de Gustavo Petro hace 2 años. Antes de eso, el país era, mejor dicho, Suiza es una pobre chancleta inflada al lado de Colombia. Sí, eso es lo que nos quieren decir. Esa es la teoría de la gentuza que está defendiendo lo que tenían. Asesinos, narcotraficantes en el poder. Eso es lo que nos quieren intentar meter en la cabeza. Se equivocan. Ustedes lo saben, además lo saben. Es que si no lo supieran, no lo saben. ¿Sí? Entonces, claro, no se descarta, porque yo no lo descarto, donde hay políticos no descarto nada, ¿sí? De que efectivamente ahí se haya creado un entramado para quedarse con la plata. Con la plata de la atención de riesgos. Yo no descarto eso. Pero que se diga que es que las órdenes venían desde el Ministerio de Hacienda pasando por el Ministerio del Interior y que involucran al ministro de Salud. O sea, ¿a cuánto ministro? ¿Mañana? Pasado mañana vuelve otra filtración hablando ya no del ministro de Hacienda, sino hablando del secretario jurídico de la presidencia, por ejemplo. O hablando de Laura Sarabia, ¿no? No, es que era Laura Sarabia la que le escribió al ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda le escribió al director de la Unidad Nacional de Riesgo y el director le escribió al subdirector y entonces ese le escribió al alcalde de Magangué y el alcalde de Magangué contrató un chorizo de... Yo no descarto que ahí haya corrupción, evidentemente. Evidentemente. Ese es el error que se puede cometer cuando no se tiene experiencia en gobierno. ¿Cuándo hemos gobernado nosotros? Y claro, mucho chorizo anda suelto. Mucho. Mucho. Y al interior del gobierno, sí, también. Hay gente que ha nombrado que no necesariamente tiene que ser ampona, ni ladrona, ni cosas por el estilo, ni asesina. No, hay gente que ha nombrado encargos y no tiene el perfil para eso. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero de ahí a que quieran, en este caso, llevar eso hasta las altas instancias. Bueno, pues Olmedo López, ¿qué decía de Carmen Manrique? Decía que ella era... el enlace con 7 congresistas más que, por cierto, ya fueron llamados a declarar por la Corte.
Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después, a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos, no solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata.
Sí, y esa libreta, bueno, en fin, ya saben ustedes, ¿no? Sobre este asunto, el senador Iván Cepeda dice que nunca se ha reunido con esta señora. Obviamente es una congresista, él es congresista, pues se tendrán que haber visto, ¿no?
En la vida del Congreso uno habla con muchos colegas, pero que haya yo tenido una conversación con esa congresista sobre temas de paz, ninguna.
Y sobre la famosa libreta de la que habla Olmedo López, que dice que por esa libreta lo van a matar, ¿no? Donde él menciona ahí al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ¿sí? que le daba una relación de contratos para funcionarios, para contratistas, para alcaldías. El senador Cepeda también se pronunció. Primero recordemos esa declaración.
En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos. Los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro.
Bien, sobre esto, el senador Iván Cepeda dice, mire, él tiene una libretica, ¿cierto? Nosotros tenemos unas actas en las reuniones que son públicas, que son oficiales.
Cualquiera puede tener una libreta y escribir lo que quiera en ella, pero nosotros tenemos las actas de la mesa. Están firmados por las delegaciones y por la comunidad internacional. Pues lo que prueban esas actas es lo que se discute en la mesa. Todo lo que se discute en la mesa está en ella. Así que estamos listos ante cualquier requerimiento de la justicia a presentar todos los documentos que tiene la mesa y todas las discusiones que ha realizado.
Bueno, y por último, pues el senador Iván Cepeda le ha pedido a los medios y a los opinadores que tengan rigor y responsabilidad para dar este debate.
No, yo pido en esto absoluta seriedad y rigor. Que el señor Hermedo López diga que en unas fechas que son de público conocimiento la mesa estaba haciendo unas discusiones no prueba absolutamente nada. Y que tiene una libreta en la cual ha apuntado esas fechas, eso él tendrá que responder ante la Corte Suprema por sus afirmaciones.
Sí,
lo senador, que yo puedo sí. decir con toda certeza es que tenemos las actas en las cuales la mesa de diálogos de paz plasmó todas y cada una de sus discusiones. Eso es lo que es real. Lo demás son cuentos.
Bien, ahora bien, quiero que escuchen esto con un oído más crítico del que se ha pedido y se pide aquí en este programa y en este espacio del comentario. Las filtraciones lo que realmente logran es generar un relato, ¿sí? Entonces, yo filtro algo y genero un relato. Yo le pongo los adornitos. Es más, en la clase que yo tenía cuando era profesor de Historia de la Comunicación, les ponía a hacer un ejercicio a los estudiantes en la que les daba unos ingredientes, como cuando uno fabrica una torta, ¿sí? Yo les daba unos ingredientes, ¿sí? Una especie de hechos concretos y les pedía que ellos fabricaran la historia. Había cursos en los que tenía yo 25, 30 personas, ¿sí? Y cuando nos poníamos a revisar el relato de cada uno de ellos y de ellas con los ingredientes que yo les había dado, me daba cuenta que si eran 30, eran 30 relatos diferentes con 30 realidades distintas. Porque cada uno le ponía lo suyo. Con las noticias y con la información pasa lo mismo. Lo mismo, es exactamente el ejercicio. ¿Ese ejercicio lo hacía para qué? Lo hacía precisamente con los estudiantes para que se dieran cuenta cómo puede llegar a ser manipulable un hecho concreto, un accidente, ¿sí? Porque además eran cosas de la cotidianidad, ni siquiera pues espionajes o cosas de estas por el estilo, ¿no? En este caso, van ustedes a escuchar, lo que emitió anoche Noticias Caracol. Porque Noticias Caracol saca lo que conocimos ayer, pues lo que pusimos ayer aquí en Todo Noticias Latinas, lo pone a circular, las declaraciones en esa filtración, no se nos olvide, que eso que emitió Noticias Caracol es producto de una filtración, ¿vale? De una filtración de una declaración que ha hecho Olmedo López ante un magistrado al que la propia Corte Suprema de Justicia le ha quitado el caso y lo está investigando, lo ha puesto bajo sospecha, porque creen que, bueno, lo de la filtración es claro. Es decir, iba a decir, porque creen que hubo una filtración. No, la filtración, lo más real en todo esto, en todo este episodio de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo más real es que en este caso hay una filtración. Se filtró una pieza procesal de la declaración de un señor ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Con una intención, por supuesto, por supuesto. Pero es que Noticias Caracol ahora, obviamente ellos van a tener que seguir defendiendo eso. Defendiendo lo que ellos están publicando. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y aparte eso comprometen gente por la que uno siente mucho respeto. El periodista Juan Felipe Laverde es un chico al que yo le he seguido la carrera, porque a mí los buenos periodistas me gusta seguirlos, me gusta ver cómo lo hacen, aprendo de ellos. Y a Juan Felipe Laverde, tengo que decirlo, que es un periodista que me parece un periodista muy serio. Es un chico muy serio, muy aplicado en lo que hace. Pero es que inclusive así, cuando uno se mete en semejante berenjenal, ¿sí? Cuando uno se mete en semejante jardín, pues uno, inclusive, así sea el propio, el mismísimo Juan Felipe Laverde, pues intentan hacer una huida hacia adelante. Porque ¿qué más hacen? Hacer una huida hacia adelante. Póngale cuidado al relato, porque crean un relato, sobre unos chats que hay en comunicaciones entre quienes. Está hablando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está chateando con Sneider Bonilla, con Olmedo López, está la no es la secretaria exactamente, pero digamos que una funcionaria que se encarga de los temas de las regiones, porque es que lo que nos quieren hacer ver es que es extraño que un ministro se comunique con un jefe de alguna entidad territorial del orden nacional. Nos quieren hacer ver que eso es extraño, que no tiene por qué haber comunicación, que el ministro simplemente lo que hace es firmar el giro de unos recursos y pare de contar. Y resulta que es que ustedes han oído al presidente en diferentes intervenciones. Hay que ejecutar. Lo que no puede ser es que la plata esté metida en fiducias, que esté metida en la banca. Y que la plata no esté en la calle, la plata de los colombianos no esté en la calle haciendo obras para lo que se necesita. Entonces, claro, ellos han publicado una información que es un relato. Vamos a escuchar algo, porque es que no nos va a dar el tiempo. Pero escuchemos cómo la presentan. Es decir, a ellos les parece que es anormal que un ministro se comunique con quienes en su momento era nada menos y nada más que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hoy son un par de chorizos señalados por todo el mundo, pero en su momento era el señor director y el señor subdirector y el otro es el señor ministro. ¿Con quién habla el ministro cuando se pide un presupuesto para ir a resolver un problema, por ejemplo, en Caregato, para ir a resolver un problema del dique no sé dónde, o para ir a resolver esos problemas? Pues con el ordenador del gasto. Bueno, él no es ordenador del gasto, no necesariamente, pero con la persona que se supone que es el que maneja la chequera del Estado. Pero aquí lo quieren hacer ver como si fuese parte de un entramado y entonces le ponen la musiquita, le ponen la voz, le ponen todo, porque hay que crear un relato. Hay que crear un relato. Y el relato es que todo sea sospechoso. ¿Sí? Yo puedo decir, el ministro le escribió un WhatsApp a Sneider Bonilla interesándose por el avance de la obra en La Mojana. Yo puedo decir eso. El ministro le escribió un WhatsApp a Sneider Bonilla, aquí está el WhatsApp, interesándose por el avance de la obra en La Mojana. Y también puedo decirlo de esta manera. En aquel momento, el ministro, de manera muy sospechosa, le escribe de manera intempestiva un WhatsApp a las 10:45 de la mañana, que duró 2 minutos, un WhatsApp que tenía este texto, interesándose por los... Claro, y si le, aparte de eso le pongo la musiquita, pues esto va a sonar como si estuvieran haciendo una confabulación para ir a, no sé, a pegarle un tiro a Trump, por ejemplo, ¿no? Escuche.
Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos. Conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, documentos cruzados y la bitácora de este zarpazo a los recursos de la nación ya están en...
Escuchen el calificativo, ¿sí?, que utiliza el periodista. Este zarpazo a los recursos, para él ya es un zarpazo a los recursos del Estado. Entonces, todo lo que venga a partir de ahí, porque ese informe tiene 11 minutos y pico, ¿sí?, esto que pasaron anoche... pues ya se quedó como un zarpazo, eso ya no lo cambia nadie, porque ya el periodista lo dijo. O sea, es ilegal, parecería ser, es lo que nos quieren decir, que es ilegal que el ministro se comunicara, ¿no?, con los directores de estas áreas a los que se supone que tiene que hacerles un... Por cierto, esa plata nunca salió del Estado. Y es ahí donde va a ser interesantísimo, y yo creo que ahí es donde está... la gran cosa. Va a ser interesantísimo saber qué van a decir los ministros en los descargos, porque ya los están llamando, empezando por el propio presidente de la República. Gustavo Petro lo ha sido llamado a declarar en este tema. Y a mí me parece que eso es fenomenal. Ojalá la declaración del presidente la transmitan en vivo y en directo. La Corte lo ha llamado a declarar al presidente Gustavo Petro, el magistrado Francisco Farfán, ha sido el encargado de tomar esa decisión. Sí. Y a mí me parece que eso está perfecto. Que llamen al ministro de Hacienda, que llamen al presidente Gustavo Petro, que llamen al representante Calle, que llamen a Iván Name, que llamen a Reymundo y todo el mundo a ver qué hacemos con este sancocho. Y la justicia, yo creo en la justicia colombiana, porque al final, en medio de todo, al final, terminan acertando, vamos a ser sinceros. Con todos los intereses que eso pueda llegar a tener. Pero, pues va a ser interesante saber cuáles son los alegatos. Va a ser interesante, y va a ser interesante contrastarlo con lo que esta gente está diciendo. Son las 9:58, no nos da tiempo para más, porque a las 10 de la mañana ustedes saben que tengo ya la asesoría jurídica con Diego Bonil Vaca. Bueno, ya saben, pueden empezar a hacer sus llamadas vía WhatsApp, vía WhatsApp, y mucho más cuando estoy aquí lejos, donde no tengo llamadas de estas normalitas de, no, aquí es vía WhatsApp, porque lo único que tengo es un hilito de internet, que es el que uso para que nos podamos comunicar, y creo que hasta el momento, no voy a decir nada porque si no, a veces le echo flores al internet y se me toca comérmelas después. 9:58. Quédense, pero ya pueden empezar a hacer sus preguntas al 616-442225. 616-442225.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Sí, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442225. 616-442225.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, un minuto. 10 de la mañana, un minuto. Ustedes ya disponen precisamente del 616-442225 para hacer las preguntas al abogado Diego Bonil Vaca. Don Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Feliz jueves para ti, feliz jueves para la audiencia. Bienvenidos a esta asesoría jurídica. Y bueno, como siempre, Álvaro, si tenemos gente en línea que quiera hacer sus consultas en cualquier campo del derecho, pues estamos para orientarles y para brindarles la mejor asesoría, Álvaro.
Por supuesto que sí. Vamos entonces con ellos. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, Álvaro, y abogado. Te hablo, soy Cristina, desde Aluche.
Adelante, Cristina.
Vale, abogado, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, es que mira, mi hermano trabaja construcción, él quería saber, él lleva 3 años en la empresa y quería saber si él podía hacerse reducción de jornada. Muchas gracias.
Cristina, tu hermano tiene hijos menores de 12 años.
Sí, tiene un niño de 7 meses.
Ok, sí. La respuesta es sí, Cristina. Quienes somos padres y nuestros hijos tienen menos de 12 años, la ley laboral nos protege en el sentido de, para poder compatibilizar la vida privada o conciliar la vida privada y familiar, lo cierto es que uno puede pedir al empleador que haga una reducción de jornada. Y esto es cuando yo tengo hijos menores de 12 años. La ley me permite que se haga esa reducción de jornada. Claro, esto tiene que ser parte de una negociación con la empresa, porque muchas veces, y sobre todo en temas de construcción, por ejemplo, de hostelería, de servicios, deviene un poquito complicado en la práctica. Es verdad, porque nos necesitan, digamos, a jornada completa y en una serie de horarios que, pues, que muchas veces no son compatibles con el tema de poder cuidar de un hijo. Pero en estricto rigor jurídico, sí, Cristina, tu hermano tiene derecho, además al tener 3 años de antigüedad, tiene una serie de prerrogativas, además, con lo cual puede pedirlo. Pero bueno, me gustaría verlo previamente, ver su convenio colectivo, entiendo que es el sector de la construcción, revisar bien un poco el tema de esas licencias por cuidado de hijo, pero sí, sí puede pedirse una reducción de jornada, Cristina, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Muy bien, Cristina. Gracias por su llamada. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 4 minutos. 10 de la mañana, 4 minutos. Don Diego, hoy es jueves, mañana no hemos fijado todavía tema de monográfico, ¿no?
No hemos fijado tema de monográfico. Habíamos previsto varios temillas por ahí. Teníamos el tema de las homologaciones, el tema de Hacienda. Pero yo, bueno, no sé, Álvaro, si nos fijamos mañana, yo quisiera mañana aclararle a la audiencia. Es que
si quiere, hagamos una cosa. Pensémoslo un momentito mientras recibimos esta llamada y lo cristalizamos ya al final.
Listo.
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola. Absalón Márquez, de Alicante. Buenos días.
Adelante, Absalón.
Amigo, una preguntita. ¿Sabes cómo puedo tener una cita en el consulado de Valencia para sacar un certificado de nacionalidad colombiana y un acta de no inscripción para un menor?
Gracias por la pregunta, Absalom. Creo que se tenía que hacer con cita previa. Lo que pasa es que sí es verdad que hubo un boletín hace unas semanas donde habían dos opciones, o por cita previa en la página del consulado. Ya sí tengo que revisarlo y aclarártelo, porque me llegó un boletín del consulado de Valencia donde se puede ir a primera hora haciendo la fila, pero creo que había unas colas kilométricas ahí en Plaza del Patriarca. Entonces, lo que yo sí te diría es, intentemos primero la cita previa, sobre todo de Absalom, porque no estás en Valencia. Tienes que ir de Alicante, son 2 horas hasta Valencia, y hay que hacer esa diligencia. Pero por lo general y como norma, todos los consulados de Colombia aquí en España están trabajando con el sistema de citas previas. Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, ellos tienen el sistema de trabajo con citas previas. Lo suyo es que agendes esa cita previa a Absalom, ¿vale?
Muy bien. Recuerden que las llamadas son vía WhatsApp, no por la línea convencional, ¿vale? Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mónica de Ceras.
Adelante, Mónica.
Sí. Vale. Primero, que son dos preguntitas rápidas. Una, tengo tarjeta comunitaria desde hace un año y quería saber cuándo puedo hacerlo de la nacionalidad. Y la segunda es, tengo el permiso de conducir colombiano vencido. ¿Es obligatorio tener que ir a Colombia a renovarlo o hay algún método de que pueda hacerlo desde aquí para poderlo canjear? Gracias.
Bueno, Mónica, una pregunta. ¿La comunitaria la obtuviste por estar casada con persona española?
No, por una hermana.
Vale, listo. Entonces, a tus preguntas, gracias por formularlas, Mónica. La primera, tú tienes un régimen de residencia en comunitario, es verdad, pero para poder solicitar la nacionalidad española por residencia, a ti te aplica el criterio general de latinoamericanos, 2 años, ¿vale? Es decir, desde la resolución de aprobación de esta tarjeta comunitaria, que habrá sido de 5 años seguramente, vamos a contar los 2 primeros. A los 2 años y 1 día... podemos presentar esa nacionalidad. Yo qué sugiero que hagamos con carácter previo, y en esto sí es importante empezarlo a hacer, y es más o menos al año, a partir del año, año y medio, ya se puede hacer el curso, la prueba CSSE, para eso el curso que hace Álvaro, que es muy interesante y muy útil, y ya una vez tenemos el apto del Cervantes, ponernos a las manos a la obra con esa nacionalidad. Mónica, nos están saliendo en cuestión de 4 meses, 5 meses. Esta semana hemos tenido 3 concesiones de expedientes presentados en el mes de abril, lo cual es maravilloso. Nos están saliendo pues en muy pocos meses. Eso sí, tenemos que tener los 2 años y 1 día cumplidos en España para poder presentar este expediente de nacionalidad española por residencia. Lo hacemos todos los días aquí en el despacho y ya les digo, con muy buenos resultados en muy poco tiempo. Número 2. El carnet de conducir, temo que sí tenemos que mandarlo renovar personalmente allí en Colombia. El pase colombiano se tiene que renovar directamente en la República de Colombia porque hay que hacer unas pruebas técnicas y verificar, pues eso, que no haya ninguna multa, ninguna sanción. Y una vez verificado esto, lo que hace el Ministerio de Transporte allí en Colombia es reexpedir la licencia de conducción, el pase. Entonces sí, hay que volverlo a sacar directamente en Colombia, Mónica, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, soy Andrés Bejarano y de cualquier parte de Madrid.
Hágale, Andrés. Buenos días.
Dos preguntas para el abogado. Buenos días. El abogado, resulta que acaba de comentar que por los hijos, y resulta que mi caso es que yo cuando mis hijos eran pequeños, le dije al jefe que me bajara a 6 horas porque me salía más barato ese tema. Y resulta que ahora le digo yo, hace ya unos años, le he dicho yo que me lo ponga y me dice que no. Yo lo llevé a Navas, a ver qué comer Navas, y dijeron que no se podía hacer nada. Y me parece totalmente injusto. Eso por un lado. Por otro lado, la madre de mi hijo me mandó a su hijo desde Colombia para acá a los 10 años y he tenido a mi hijo durante 12 años conmigo manteniéndolo y demás. Y tengo una sentencia que me dio la custodia de mi hijo. Y también dice ahí en un párrafo que en cualquier momento se le puede reclamar a la mamá alimentos. Fui donde Edgar Gómez Navas y tampoco se podía, así que quisiera saber qué tengo que hacer. Lo escucho por la radio, ¿vale?
Bueno, Andrés, gracias por la pregunta. Tendríamos que revisar todo, ¿vale? Hay que revisarlo todo. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando hay una reducción de jornada, pues es una condición que se acomoda a la realidad del contrato de trabajo, ¿vale? Entonces, hay contratos que se pueden modificar, tanto para reducir como ampliar la jornada. Lo que yo convendría eventualmente, viendo un poco el contrato, convenio colectivo y demás, eventualmente yo pondría un burofax, Andrés, solicitando de la manera más atenta se pueda ampliar nuevamente o se restablezca la jornada de trabajo original, porque ya cesó, digamos, esa obligatoriedad o esa necesidad de reducción de jornada. Claro, también está en criterio de la empresa, Andrés. El criterio es el de empleador. El empleador va a decir, bueno, pues es que yo ya cubrí esa persona por esa otra media jornada, con lo cual pues no te necesito. Pero si hay una buena antigüedad, por ejemplo, Andrés, pues podríamos ver que hubiera eventualmente, no sé, se me ocurre una inviabilidad por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, eso acarrea una indemnización, o eventualmente hacer una negociación de una salida con paro, o eventualmente pues pedirle que se pueda ampliar esta jornada de trabajo, ¿vale? Y en relación con la sentencia de medidas paterno-filiales, hay que ver la sentencia. Y si ya no te puedo, si yo no veo esa sentencia y no reviso, pero recuerda que las sentencias judiciales, sobre todo en materia de custodia, de alimentos, de hijos, no es una camisa de fuerza, ¿vale? Siempre son susceptibles de ser modificadas. El tema es que en la práctica, muchas veces esas modificaciones pueden tardar y que se lleve unos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues, poner mucho a tu disposición, ver qué se puede hacer, analizar la documentación y, por supuesto, si podemos ayudarte y ayudarte en cualquiera de estos trámites, cuenta con nosotros, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Mi nombre es Alberto y lo llamo acá de Carabanchel para hacer una preguntita al abogado.
Adelante, Alberto.
Doctor Diego, resulta que salgo de vacaciones y, bueno, un viernes me dan de baja en la Seguridad Social y al lunes vengo y ya entro y ya estoy dado de alta. ¿Eso perjudicaría en algo? ¿Qué conllevaría? Muchas gracias y buen día.
Gracias, Alberto. Una pregunta. El contrato de trabajo, ese contrato, ¿qué tipo de contrato es? ¿Es un contrato indefinido? ¿Es un contrato temporal?
Indefinido. Servicio?
¿Sabes qué tipo de...?
¿Perdón? Indefinido. Indefinido.
Vale. Pues, a ver, Alberto, las vacaciones no acarrean baja en la Seguridad Social, ¿vale? A menos, ojo que hablemos de un contrato fijo discontinuo. Esa es la única excepción que maneja el estatuto para poder causar baja y alta pues cuando cesa el servicio como tal, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo del hotel en la playa, ¿no? Que es cuando llamo a la temporada, comienza la gente a trabajar, pasa el invierno, pasa el verano y la gente cesa. Y al llamado, la gente se reincorpora y se mantiene la antigüedad. Entonces, si a ti te dan de baja un viernes, Alberto, dos días digamos, sin cotización, y el lunes te vuelven a dar de alta, a mí lo que me interesa es que a fin de mes esa nómina me refleje que no han variado la antigüedad. Eso es lo más importante, Alberto. ¿Por qué? Porque a efectos de cálculo de pensión, de cálculo de haberes, de cálculo de indemnizaciones o una baja, por ejemplo, esta antigüedad en la empresa es la que va a servir de base para poder liquidar cualquier tipo de haber en general. Entonces, lo que me interesa de todo esto, Alberto, es que te respeten la antigüedad, ¿vale? Si por vacaciones te dan de baja, es que no son vacaciones, o te estarían dando un finiquito, y es un contrato indefinido. Entonces, ahí hay una contradicción que no me cuadra mucho, ¿vale? Lo importante, insisto, veamos esa nómina a fin de mes, veamos cómo está el tema de la antigüedad, y si no te están reconociendo la antigüedad porque hay una baja y una alta, y vuelve a ceros esa cuenta, digamos, sí es importante mandar burofax a la empresa y exigir que se respete la antigüedad. Claro está, Alberto, necesito ver el contrato para ver qué particularidades tiene y qué cláusulas adicionales tiene ese contrato. Recuerda que con el servicio de asesoría jurídica que tenemos por un año aquí en el despacho, incluye eso, analizar el contrato, ver las nóminas, si tenemos que hacer un burofax en función de la complejidad. Eso incluye los 60 euros del servicio de asesoría jurídica anual, Alberto. Así que pongo el despacho a tu disposición para poder verlo en detalle cuando quieras. ¿De acuerdo?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Ay, buenos días. Mi nombre es Mari, me comunico a Luchi para hacerle una preguntita al abogado, por favor.
Adelante, Mari.
Abogado, lo que pasa es que, mira, tengo un amigo en las Islas Canarias. Él ya tiene la nacionalidad. Su padre es hacendado y tiene 62 años. Él metió la documentación para reagruparlo, pero le denegaron la reagrupación al papá. Entonces quería saber qué es que se podía hacer allí, pero él no le manda dinero al papá porque él es una persona que es solvente.
Bueno, Mari, tendríamos que ver la resolución denegatoria primero que nada para ver los motivos de denegación. Si yo soy español, mi padre tiene más de 65 años, lo suyo es que tu amigo canario lo que haya tenido que hacer es presentar un expediente de arraigo familiar amparado en ser por progenitor mayor de 65 años. ¿Vale? O sea, por ser español y mi padre tener más de 65. Tenemos que ver los motivos de denegatoria, la verdad. ¿Por qué? Porque rara vez, y con la reforma del año 22, el padre, la madre mayor de 65 años, salvo que tenga un antecedente penal en el país de origen o un tema penal gordo aquí en España, no tienen por qué denegarla. Entonces habría que revisarlo. Si estamos dentro del mes y en función del motivo... En función del motivo de denegatoria, Mari, lo que miraríamos es si podemos interponer un recurso de reposición, pero si ya estamos fuera del plazo o no merece la pena por el motivo que sea, presentémoslo nuevamente, no hay problema. El derecho subsiste, el derecho sigue estando. Si yo sigo teniendo a mi papá y a mi mamá mayor de 65 años y yo sigo cumpliendo los requisitos, si la administración previamente me ha dicho que no, yo mejoro la solicitud y la vuelvo a presentar. Entonces, pues me gustaría revisarlo. Así tu amigo está en Canarias, recuerda que con la videollamada lo podemos hacer, vemos documentos, veo esa resolución y ya un poco analizamos la hoja de ruta, o bien para recurrir en reposición en función del motivo, o en su defecto, de ceros, volverá a presentar un expediente completo de arraigo familiar. Lo que sí debe saber tu amigo es que él, al ser español y papá mayor de 65, puede presentar el expediente, ¿vale?
Muy bien. Bien, pues son las 10 de la mañana, 16 minutos, 10 de la mañana, 16. Vamos a recibir otra comunicación. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola.
Carlos de aquí de Madrid. Muchas gracias.
Adelante, Carlos.
Buenos días. Carlos de Madrid. Vale, muchas gracias. Mira, abogado, tengo mi hermana que le han dado los papeles y solo falta que la llamen a huellar. Ella tiene un hijo de 18 años en Colombia. ¿Ella ya puede empezar a reagruparlo o tiene que esperar que renueve la primera tarjeta? Muchas gracias.
Bueno, Carlos, lo primero, no. A ver, esto es importante aclararlo. Que habláramos mañana, Álvaro. Resulta que la hermana de Carlos es extranjera. Yo solo puedo reagrupar en régimen general a mis hijos menores de edad y a mis padres mayores de 65 años, en este segundo caso, cuando yo tengo la tarjeta de larga duración, la de 5 años. Aparte de cónyuges o pareja, de hecho, yo siendo extranjero aún mayor de edad, no puedo reagrupar. Esa es la primera noticia que debe saber tu hermana. La segunda, este derecho a reagrupación familiar nace a la vida jurídica a partir del año, no con una tarjeta inicial. Es con la primera renovación, es decir, con la siguiente tarjeta de 2 años en función de la modalidad o bien de 4 años, con lo cual tampoco podríamos hacerlo porque la tarjeta que tiene es una inicial. ¿Qué puede hacer tu hermana, Carlos? Al momento en que renovemos el año entrante, para este hijo mayor de edad se abre el régimen preferente. Recordemos, cuando yo soy ciudadano español o cuando yo tengo mi autorización de residencia renovada, se abre el régimen preferente. Mis hijos, mis hijas pueden venir con oferta de trabajo, de lo que sea. Estando ellos en origen y el empresario aquí, se presenta la solicitud de extranjería. Claro, hay que analizar un poco la capacidad económica y el trabajo que vaya a hacer esta persona, pero hacemos una oferta de trabajo y viene ya en régimen de residencia. O sea, lo mejor que puede tener este hijo es que ya viene como residente, viene a trabajar y a los 2 años que pida su nacionalidad. Entonces, Carlos, sí es importante que lo analicemos porque no puede reagrupar al hijo, pero eventualmente o bien que venga como estudiante o si tenemos oferta de trabajo el año entrante, le traemos por régimen preferente, Carlos. ¿De acuerdo?
Bien. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 19 minutos, 19 minutos. Vamos a recibir una última comunicación. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Jonathan de Moratalaz. Abogado, buenos días. Hay un amigo que se va para Dubái y él acaban de darle resguardo del NIE. ¿Él puede salir del país y volver a entrar?
Gracias por la pregunta, Jonathan. Él ya tiene su resguardo y tiene su NIE, pero, o sea, no tiene la tarjeta en físico y va para los Emiratos Árabes, que pida una autorización de regreso, Jonathan, por si acaso. Más que todo por el tema de, no tanto de salir de aquí para allá, sino a la hora en que vaya a regresar, muchas veces, y recordemos que estos documentos están en castellano, están en español, allí muchas veces no lo leen el español, y entonces puede generar dudas, que si tiene un plástico caducado, una tarjeta de resguardo o algo que no aclare, le nieguen el poder volver a España. Pilas con eso. Yo, como norma general, y sobre todo hablando de Medio Oriente, siempre sugiero, y de hecho lo que exige la ley, es que pida una autorización de regreso. Jonathan, yo sé que están complicadas, de hecho estamos trabajando con muchas autorizaciones de regreso ahora porque todo el mundo está viajando por ser verano, están difíciles, pero bueno, ofrecerte que tenemos, pues eso, yo tengo un convenio de colaboración con una gestoría experta en temas de gestión de citas, la verdad, y nos ayudan muchísimo, entonces podemos intentar sacar esa cita de autorización de regreso. Lo importante de todo esto, Jonathan, que no se me vaya sin la autorización de regreso porque puede tener problemas a la hora de regresar, ¿vale?
Y ahora sí, de verdad, para Dios, la última. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días y gracias a los dos. Quiero o tengo una duda. Cuando uno está en el paro, bien sea porque no le sale trabajo o porque está enfermo, pero está en el paro, ¿esto afecta a la pensión? O sea, quisiera que me explicaran cómo va lo del paro en la pensión.
Muy bien. Bueno, gracias por la pregunta. Ten en cuenta que si tú tienes reconocida la prestación contributiva por desempleo, lo que llamamos el paro, este paro, como su nombre lo indica, es contributivo, es decir, está cotizando tanto a salud como al derecho a pensión, ¿vale? Con la base reguladora que te hayan liquidado en la resolución por la cual se te aprobó la prestación por desempleo. Mientras dure el paro, no te preocupes que es contributivo. Si ya agotamos el paro y luego vamos a las ayudas subsiguientes, la ayuda, el ingreso mínimo vital, cualquier renta de inserción, ayuda para mayor de 55 años, etcétera, etcétera, estas no son contributivas, ¿vale? Mientras yo esté en paro, sí, contribuye, me ayuda a pensión. Y ya cuando se acaban estas ayudas, ahí ya cualquier otra posible ayuda que recibas del Estado no va a ser contributiva, ¿vale? Pero sí, mientras el paro es contributivo, ¿de acuerdo?
Gracias.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos cumplido el día de hoy. Entonces, asuntito pendiente entre los dos, el monográfico.
Yo quiero que hablemos de tarjetas comunitarias, arraigos familiares y reagrupación. La gente se está confundiendo un poco con esto, Álvaro, porque no solo en el programa de hoy, sino que nos han llamado muchas personas consultándonos esta semana y al despacho. Quiero que analicemos que analicemos un poco en profundidad cuándo puedo reagrupar en régimen general y en comunitario y cuál es la diferencia entre un arraigo familiar y una tarjeta comunitaria. Me interesa que mañana quien sea familiar de español, quien sea cónyuge, quien esté en origen y quiere venir reagrupado, que sepa cuáles son las pautas y qué se tiene que hacer. Si te parece, reagrupaciones, tarjeta comunitaria y arraigo familiar.
Perfecto, perfecto. Bueno, les voy a dejar el número telefónico entonces de Diego Bonil Vaca. Está en el 685-267574. Os lo repito, 685-267574, el despacho de Diego Bonil Vaca. Diego, nos encontramos mañana, si nada extraordinario ocurre.
Claro que sí, Álvaro, un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia, y mañana más asesoría, que es viernes. Un buen día.
Venga. Uy, sí, viernes, sí señor, mañana. Oiga, recordarles que tenemos mega viejoteca, oiga. Yo estoy muy ilusionado, quiero contarles, porque este domingo 28 de julio, yo creo que vamos a tener la oportunidad de escenificar y de sellar esa unión entre la audiencia de este programa y ustedes, y yo, y Juan José, y los que hacemos parte, y los que vayan a ser parte más adelante, los que se están incorporando en este caso dentro de la programación de Diversa Radio, que como ustedes saben, no se trata de estarles diciendo a ustedes, mire lo que estamos haciendo, mire que no sé qué, no. Se está preparando algo que yo estoy seguro a ustedes les va a entusiasmar. No lo estamos tomando en serio. No estoy solo, ¿no? Hay gente que se ha venido incorporando a este proyecto porque les llama la atención, porque les parece que los medios de comunicación deben estar para servir, por ejemplo, y hay gente que se ha venido incorporando. Y estamos preparando cosas, o sea, poniéndole cabeza para tratar de hacer una radio y un medio de comunicación con intención, un medio de comunicación que trascienda lo que más o menos ya sabemos y que cumpla con unos requisitos fundamentales de no solamente de entretener, porque pues sí, el entretenimiento está muy bien, lo dice la propia UNESCO. La UNESCO dice que los medios de comunicación deben tener la misión de entretenimiento, eso no está mal. El problema es que nos hemos entretenido mucho. El ser humano, su mente, se ha entretenido mucho. Yo me atrevería a decir que nos la pasamos entretenidos, mirando a ver cómo hacemos para sortear las 24 horas del día e inventándonos cuanta cosa para tratar de que las horas se vayan rápido. Y cuando a uno se le van rápido, entonces uno dice, uy, se me fue el día, no me alcanzó para nada. Pero es que además uno está pidiendo todo el tiempo que rapidito se pase, porque lastimosamente hemos llegado a eso. Lo que queremos es tratar de sumar días y sumar días y sumar días y pare de contar, ¿no? Entonces queremos hacer un medio de comunicación que sirva, que despierte conciencias, que anime también, ¿sí? Que acompañe, que sea un acompañante. Así que el día 28 no solamente va a ser la viejoteca crossover, la única viejoteca crossover de Madrid, no solamente será eso, sino que también será el lanzamiento de un proyecto de vida, será el lanzamiento de una casa para todos, una casa virtual donde tenemos un espacio. Y estamos hablando precisamente de Diversa Radio 96.7, porque me la quedo. No la quedamos. Denos el agua donde nos dé. Que mire, que es que queremos que alquilar. No la quedamos. Porque ¿cómo no vamos a saber para qué tenemos un medio de comunicación? O sea, no, tenemos que, en este caso, darnos el trato que merecemos, y el trato que merecemos es de personas inteligentes, pensantes, capaces. Hay mucha gente allá afuera queriendo hacer comunicación, mucha, porque esto, la comunicación tiene, es para los que nos gusta, es como una especie, ya no solamente es una profesión, es un vicio, se convierte en un vicio. Y la radio es uno de los medios que a mí en lo personal me parece un medio muy bonito. Y lo digo ¿por qué? Porque es que, pues obviamente hay una serie de referentes en los que ustedes pueden tomar, digamos, algún tipo de postura porque les gusta la voz de la persona, pero es que mire cómo pica el ojo. O mire esa pinta con la que sale. O no. Y aquí, pues aquí no. Aquí lo único que llega es un discurso y una voz. Por eso yo no salgo frente a la cámara ni aparezco en Facebook Live. Si ustedes entran a Facebook Live van a ver eso negro. Seguramente en algún momento incursione porque sí, eso está dentro de los planes. Pero lo quiero hacer bien, no lo quiero hacer. Lo quiero hacer muy a mi manera. Y no solo por simplemente alimentar un ego y entonces verse uno bonito, verse feo, no. Quiero que haya contenido, eso es lo que a mí sí me ocupa, el contenido, que haya contenido. Así que el día 28, cordialísimamente invitados todos y todas, gente de todas las condiciones. Ojalá vaya mucha gente diversa, que se sienta y se autodefina como gente diversa. Que no se autoexcluya por el simple hecho de tener una u otra tendencia. Ojalá nos podamos ver allí todos y todas, porque yo creo que llegó la hora de configurar una sociedad mucho más variopinta, y si esta señal sirve para eso, pues bienvenida sea. Así que por allá nos encontramos, se les agradece mucho, no hay reserva, no vamos a hacer reserva. No hay necesidad de la, creo yo que no hay necesidad de la reserva. El simple hecho de que ustedes vayan, la apertura de puertas es a las 14. Entonces la gente se va ubicando en la medida en que va llegando. Yo creo que eso es más justo que justo, ¿sí? Para evitar precisamente esos, a veces algunos encontronazos de por qué me dejó aquí, por qué no sé qué. No, la gente se va ubicando en la medida en que va llegando, ¿sí? Y además hay espacio para todos. La Patrona es una discoteca amplia, grande. Yo, francamente, les voy a ser sincero. Ahora, con este tema de los cambios que ha habido, vine a conocer La Patrona, ¿sí? Y es una discoteca que me sorprendió. Me sorprendió porque es amplia, es cómoda, es muy cómoda. Es un solo espacio, ¿sí? Un espacio diáfano en el que no hay, el sonido es estupendo, porque además es una sala de conciertos, y las salas de conciertos pues tienen que tener las condiciones para un concierto, ¿no? Tiene que tenerlo todo. Entonces, pues va a ser bastante interesante. Así que por allá se les espera, ¿vale? No olviden, es el 28. Ustedes llegan ahí a través del metro Lago, la línea 6, en la Glorieta de los Cármenes número 1. Glorieta de los Cármenes número 1. Ese es la dirección para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Discoteca La Patrona. 10 de la mañana, 30 minutos, 10 euritos la entrada. Allí va a haber picoteo y esas cosas. Vamos a sortear 200 euros entre los asistentes y entre la gente que, pues, hay gente que ha dicho que quiere echar una mano y no puede ir, pero se va a hacer cargo de comprar una entrada. Porque como todos ustedes saben, pues echarse este toro al hombro tiene su peso, ¿no? Ya no es solamente Todo Noticias las 3 horas y responda usted por eso, no, ahora hay que responder por una radio completa, 24 horas de programación y tal, 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 y eso llevado a términos prácticos, eso es dinero. Entonces, haremos lo que toque y esta es una de las actividades que nos gusta hacer mucho. Así que nos vemos el 28, domingo 28, en La Patrona, la discoteca, donde se escenifican a partir de ahora las viejotecas crossover de Todo Noticias Latinas.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Bueno, ya saben, ¿no? Glorieta de los Cármenes 1, metro Carpetana y Laguna. Glorieta de los Cármenes 1, metro Carpetana y Laguna. Nos preguntan por acá que si con la entrada iba a haber comida. No, no. Yo no me voy a poner en ese pericueto porque es muy complicado. Para eso hay que tener una estructura, una que no la tengo yo. Y aparte de eso, estamos en verano, la comida tiene ese lío. Lo que no quiere decir que no se pueda, por ejemplo, comprar perritos calientes adentro, porque va a haber un puesto de perros calientes ahí dentro de la discoteca, y algunas otras comidas de picoteo. Eso sí se puede. Ahora bien, en lugar de darles comida, ¿sí?, lo que vamos a hacer es sortear 200 euros entre los asistentes, que me parece que está bastante bien. 200 euros entre los asistentes, eso me parece que está bastante bien. ¿Qué es que resulta que no compensa? Porque ¿cómo así que no va a haber comida y van a cobrar 10 euros? Bueno, pues entonces pues les agradezco mucho su apoyo, y bueno, pues lo siento, los hemos perdido por eso. Pero es que esto no se trata solamente de pagar una entrada, esto se trata de apoyar un proyecto comunicativo que, hasta donde entiendo, ustedes lo escuchan. A ustedes esto les llega gratis, 0 céntimos les toca pagar por escuchar Todo Noticias Latinas, y resulta que es que este periodista que lo hace come, paga alquiler, tiene 2 gatas, una perra, un coche que mantener, es autónomo, tiene que pagar sus autónomos, tiene, en fin, eso, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, pues resulta que es que ahora ya no tenemos alquilada la radio. Ahora la radio corre por cuenta de Miguelito. Entonces ya ahora se cuadruplican los gastos. Porque es obvio que yo lo que no puedo hacer es tener 3 horas de programa y apagar la radio y mañana nos vemos aquí mismo. No puedo. Hay que seguir teniendo el transmisor encendido, hay que seguir teniendo el sistema radiante encendido, hay que seguir pagando el alquiler en la antena, hay que seguir pagando el alquiler del local donde está la radio, hay que seguir sufragando todos los gastos que antes no se sufragaban porque estaba alquilado. Entonces, lo otro es alquilarla y yo no quiero. Yo creo que nosotros somos capaces de sacar esto adelante. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Sí. Ahora, insisto, que quede absolutamente claro, son 10 euros, ¿sí? Y yo creo que mucha de la gente que tiene tradición de ir a las viejotecas sabe que quedan absolutamente compensados, porque es que se pasa muy bien. Se pasa muy bien. Y esto es una cosa entre amigos, es una cosa entre gente fiel, entre gente con la que ya hemos establecido y hemos trascendido esa condición de medio de comunicación, audiencia. Ya ahora ahí es una complicidad. Que sepan ustedes que con esa entrada ustedes están contribuyendo a mantener vivo este proyecto. Y pregúntense por ahí derecho, ¿qué pasaría si un día yo enciendo la radio y ya este proyecto no existe? Bueno, yo no sé, yo no sé. A mí, yo sí siento que a mí me harían falta a ustedes. ¿A ustedes les haría falta este programa, este medio de comunicación? A mí me harían falta a ustedes, por supuesto que sí. Pero digamos, ganarse la vida se la puede uno ganar de diferentes maneras. Al final, pues uno no está tan viejo, ni tan quemado, ni, ¿entiende? Y hay formas de hacer otras cosas y de ganarse la vida de otra manera. Para eso hay cuento, hay carreta, hay inteligencia, hay vitalidad, ¿no? Yo me siento en el mejor momento de mi vida, ¿sí? Y pero yo no quiero resignarme, yo no quiero bajarme del burro y dejar esto ahí y entonces me voy a ganar la vida en otro lado y me olvido de todo y se acabó. No quiero. Quiero intentarlo por lo menos y quiero intentarlo con ustedes, ¿sí? Entonces es importante que esto quede absolutamente claro. Los 10 euros que ustedes pagan en la entrada significan un tiempo de diversión prácticamente ilimitado, porque las puertas se abren a las 2 de la tarde y la fiesta se termina hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Repito, las puertas se abren a las 2 de la tarde del domingo 28 y se cierran a las 6 de la mañana del día siguiente. Hombre, si a uno le gusta la fiesta, la rumba y no sé qué, ahora el licor va a ser más económico que como lo estábamos pagando. Ahí ya va a haber un descuento interesante, ¿sí? Unas por otras, yo trato de negociar lo mejor que pueda para que la gente se sienta compensada, ¿ok? Pero digamos, si por ejemplo usted dice, no, entonces es que así ya no me vale porque es que si no me van a dar de comer por los 10 euros, pues yo sí, yo mismo les quiero pedir, no vayan, no es su sitio. Porque no estamos sintonizados en la misma energía, no es su sitio, no estamos hablando de los mismos objetivos, no compartimos los mismos objetivos. El objetivo es sacar esto adelante y que Todo Noticias se mantenga y que continuemos todos los días siendo una alternativa de información, de reflexión, de pedagogía, de asesoría jurídica, de escucharlos a ustedes, de estar cercano al oyente. Sí, entonces eso también quiero ser claro, que la gente sepa que no, que cambia la cosa, ¿sí? Que cambia la cosa. Ahora, ¿va a encontrar qué comprar allí dentro? Sí, va a encontrar precios populares, no se preocupen por eso, ¿vale? Pero hagamos esa cosa. Es más, hay gente que está diciendo, óigame, yo no voy a ir, pero yo pongo lo de la entrada. A mí eso me parece un gesto fenomenal, así que bueno. Es importante decirlo. A veces, pero ¿de qué vas, tío? No, es importante decirlo para evitar, digamos, pues evitar cosas, ¿no? Evitar que de pronto alguien llegue y diga, pero ¿cómo así? Si es que antes daban y ahora no. Mire, lo hemos dicho hasta la saciedad, eso ha cambiado. Por eso estamos sorteando 200 euros entre la gente que asiste. ¿Sí? Que también del cuero salen las correas, ¿vale? Bueno, y a pasárnosla bueno, evidentemente, sí señor, les tenemos muchas sorpresitas.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No.
Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Por aquí me hacen otra pregunta, que si va a haber paseo. Les tengo respuesta. ¡Sí! Vamos a hacer paseo, oiga. Más adelante les voy a dar los datos, porque ya esto está bastante avanzado. creemos que puede ser para mediados de agosto, ¿vale? Mediados de agosto, pero sí, sí va a haber paseo.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Álvaro, buenos días y buenos días a la audiencia de Todo Noticias Latinas. Carlos Díaz de Galapagá. Álvaro, invito a todos mis compatriotas para ir a la patrona el día 28 de julio, que así celebramos el Día de la Independencia del Perú. Anímense a todos los peruanos que escuchan esta emisora y a todos los oyentes también. Muy bien, Álvaro, gracias. Hasta luego.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de una andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Álvaro, buenos días y buenos días a la audiencia de Todo Noticias Latinas. Carlos Díaz de Galapagá. Álvaro, invito a todos mis compatriotas para ir a la patrona el día 28 de julio, que así celebramos el Día de la Independencia del Perú. Anímense a todos los peruanos que escuchan esta emisora y a todos los oyentes también. Muy bien, Álvaro, gracias. Hasta luego.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Alvarito, buenos días. Alvarito, sí, eso de la comida, eso no, el que si ya lo has dicho, y es que la gente de verdad todavía sigue. Además se pierde tiempo, además estamos ahí comiendo, se pierde el tiempo del baile, vamos a ir a disfrutar, a no perder tiempo de bailar, o sea, y que el que quiere ir a comer porque salga, salga y compre, y además han dicho que tienen para comprar. A mí no me, a mí eso de que eso, yo lo he oído, que se devuelve un desorden ahí, que el plato, que los esto, que la repartición, que no, que ya tenemos que esto. Pues ahí está, si venden, pues se sale y esto, pero los que queremos ir a rumbear, vamos a rumbear, y ya está. Coman antes, te dicen que coman, que se llenen, o sea, que se llenen la tripa y ya está. Sino que se lleve el bocata guardado y ya que está. Se lo lleve guardado en el bolso y coma allá donde quiera.
Sí, bueno, no, pero fíjese que no, que está bien que la gente pregunte, ¿no? Yo lo veo bien, yo veo bien que la gente pregunte. También está bien que, pues que yo explique, ¿no? Está perfecto, esto es un, está bien, está bien. A mí me parece que esto no tiene por qué generar, digamos, molestias en que si preguntan, entonces uno lo sienta como una agresión y que si uno contesta, pues se sienta como tal, como una agresión. No, no, es importante que preguntemos. Que preguntemos especialmente porque pues esto viene siendo nuevo para nosotros. Antes yo dejaba todo eso en manos de la providencia. Ahora ya me toca meterme ya más de lleno en el tema, ¿no? Incluso me gusta porque me reta también a pensar en cosas. Fíjese que en esto pues ahora estoy ya metido pues con otras personas echándole cabeza qué puede ser divertido, qué puede ser interesante. Por ejemplo, les voy a contar, ustedes verán qué dicen para más adelante. Se me ha ocurrido que exista una cosa que se llame momento karaoke. Hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta hacer su showcito, ¿sí? Y que lo hace bien. Eso sí, tener, digamos, esa capacidad de uno mismo de autoevaluación, de decir, oiga, ante tanta gente, ¿será que yo me atrevo y será que lo que hago podría llegar? Entonces, cuando se tiene, digamos, eso, pues podemos en algún... No porque Porque vaya a ser cada rato, pero por decir algo, en toda una noche, desde las 2 hasta las 6 del otro día, que uno diga, bueno, pues momento karaoke, va a haber tres momentos karaoke en el transcurso de la fiesta, de comienzo a fin, tres momentos, una cancioncita. Pues que el que quiera, ¿qué tal? Imagínese usted que usted se ha preparado en la casa, ¿no? Diciendo, juepucha, yo quiero cantar, porque hay gente que lo hace porque le gusta. ¿Quién va obligado a un karaoke? Dígame. ¿Quién va obligado? No, nadie. Uno va porque le gusta hacer eso. Lo digo porque además a mí me gusta cantar. Hace rato no canto en este programa, pero me gusta cantar, me gusta. Indistintamente si lo hago bien o mal, me gusta cantar y me gusta el karaoke. Entonces digo, pues tres momentos karaoke y que uno, por ejemplo, entre las tres personas, por ejemplo, al final... resulta que se le invita alguna cosa y que la gente entonces aplauda por el que más le gustó, no sé qué. Eso entre nosotros mismos, como cuando a uno lo invitan a una casa, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues inventémonos algo para jugar. Y entonces, ustedes saben cómo son las fiestas nuestras. Yo lo que quiero es que esto se parezca lo más posible a una casa con una sala gigante, con una sala grande, ¿sí? Es más, tan quiero que se parezca que las personas que cumplen años, la patrona les pone el champán. Ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, pero es que nosotros somos 10, somos 7, somos 5, y resulta que queremos celebrar el cumpleaños de Juan y ya tenemos la tartica. ¡Llévenla! No se le va a cobrar por descorche del... No, llévenla. Lleven la tarta, nosotros le ponemos la botellita de champán. ¡Gratis! ¡Gratis, gratis! Nosotros le ponemos la botellita de champán. Ustedes llevan la tarta, nosotros le ponemos la botellita de champán. Y tienen su celebracioncita para que brinden y no sé qué, y se incorporen al resto de la fiesta. Yo, a mí si me celebran una fiesta, si me sirven el sitio, si me ponen el champán, si llevamos la torta y encima todo ese montón de gente allá cantándole, che, fenomenal, hombre. Yo digo, esto es grandioso, ¿no? Entonces... Ojo, lleven sus teléfonos bien, bien cargados de señal, ¿no? Lleven sus teléfonos bien, sí, cargados, así se llama, ¿no? Carga, la recarga, sí, carga, es que me estaba sonando raro esa palabra. Lleven esos teléfonos con la batería 100 para que saquen videos, para que puedan ustedes transmitir la alegría que están sintiendo, porque yo creo que nos la vamos a pasar muy, muy rico, muy rico, muy rico. Así que bienvenidos todos, todas. Esto va a ser un encuentro de familia que yo estoy seguro que nos va a salir bastante bien. No olviden, discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes 1, Metro Lago, el otro se me olvida siempre. ¿Cómo es que se llama el otro? Carpetana. Lago o Carpetana. Metro Lago o Carpetana. Carpetana. Voy a acordarme por carpeta. Carpetana, carpeta. Listo, ya no se me olvida.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Qué barbaridad, yo me equivoco mucho. Estas cosas, es que como tengo un sentido de oriente y como casi no salgo, no es metro, no, es que póngale cuidado que yo estoy confundiendo un lago con una laguna y yo no sé si hay una diferencia entre el lago y la laguna. Juan José, muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Usted le encuentra diferencia a un lago y a una laguna?
Qué difícil, creo que la laguna es más pequeña, no sé. Lo digo desde la ignorancia y como la pregunta rápida. La laguna es más pequeña.
La laguna de bueno, lo que pasa es que aquí hay metro lago y metro laguna. Entonces,
eso, a mí en Madrid me dicen metro lago y yo salgo como hacia los lados de Casa de Campo, que tengo entendido hacia allá no es la patrona.
Metro laguna, que ojalá por esta equivocación no me vayan a aparecer ustedes en Casa Campo. Metro Laguna y Carpetana. Laguna y Carpetana, no lago, lago no, laguna. Perdóneme esta laguna, pero es que, pues imagínense. Metro Laguna y Carpetana, no Metro Lago, ¿vale? Ahora vamos con Juan José, terminemos aquí con la Publi, que la tengo represada, pero contrarrepresada.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No.
Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Buenos días, Alvarito. Si necesita albañil que sepa dar monocapa, llamar por favor al 685-793-681. Llamar al 685-793-681. Gracias, buen día.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Otra ventaja grande es que el Metro Laguna, línea 6, Metro Laguna, línea 6, también tiene Renfe. O sea que los que vienen de fuera de la comunidad, de Madrid ciudad, pues también lo van a tener facilísimo, porque en el Renfe pues llegan desde diferentes lados.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Bueno, buenos días. Pues sí, muy interesante lo de la viejoteca, pero el metro es en la línea 6 Carpetana y en Renfe. Renfe es Laguna.
Lago no, Laguna, Metro Laguna, Lago no.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Alvarito, un saludo para usted y para todos los oyentes. Un abrazo bien especial. El metro es Laguna. Laguna y Carpetana. Laguna. Venga, Alvarito, un abrazo.
Buenos días a todas y a todos. Y ya sabemos, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y quien conoce la historia, pues no se condena a repetirla. Bueno, yo quiero hablar sobre el tema de hoy, y que deberíamos de transmitirle al presidente Petro, a nuestro presidente Petro, la idea que tienen aquí con la regeneración democrática, que habla sobre los medios de comunicación. Un buen día.
Buenos días, Álvaro. Claro que nos hace falta escucharlo, por las noticias que da, por lo que aprendemos, por el servicio social que prestas. Y yo, si no puedo ir, pues también el ingreso de la entrada. Así que puede contar con nosotros. Hasta luego.
Buenos días, Álvaro. Una consulta. El pago de los 10 euros se hace en la portería de la discoteca La Patrona. Esa es la consulta. Se hace en la portería de la discoteca de La Patrona el domingo 28, por favor.
Sí, sí, señor, se hace en la portería, en efectivo, ¿vale? Ojalá en efectivo, porque lo demás sí se puede comprar con tarjeta, pero la entrada sí en efectivo, y se hace ahí. Hay gente que no va, que pone lo de la entrada, pues eso ya será un bizum, pero ya luego les decimos a qué número. Yo estoy haciendo mis averiguaciones con la gestoría para saber eso cómo va, ¿no? Pero sí, en efectivo, en la portería.
Álvaro, qué buenos días. ¿Qué te iba a decir? Una idea, no sé, ya que estás cambiando todo, hay que renovarse o morir, eso está clarísimo, y te viene bien todas esas cosas. Pues también cámbiale eso de la viejoteca, está bien que sea una cosa de Colombia la viejoteca, pero joder, ya es cierto que tenemos una edad, pero no nos haga más viejos. Pon ahí la fiesta de diversia, o pon la fiesta de diversia latina, cámbiale el nombre a esa vaina, mijo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Las noticias de América Latina, en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct, 670-36-5160. Llámanos, 670-36-5160.
Bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 58 minutos. 10 de la mañana, 58 minutos. Lo adelantábamos hoy en el comentario. La Corte Suprema de Justicia cita al presidente Gustavo Petro para que declare en condición de testigo, no de acusado, ni menos de imputado, de testigo por el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Juan José, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Álvaro? Sí, ayer fue un día bastante movido alrededor de todo este caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esta citación que hace la Corte Suprema de Justicia al presidente Petro se da en medio de la recolección de pruebas del alto tribunal en la investigación que adelanta en contra del expresidente del Senado Iván Name y del de la Cámara Andrés Calle. Además del presidente, pues también están citados el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de la Presidencia Andrés Idárraga. Aclaró la Corte que estas declaraciones se van a dar bajo certificación juramentada. Este llamado se da después de que Noticias Caracol diera a conocer las declaraciones entregadas por el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, ante la Corte Suprema, en las que aseguraba que el ELN habría recibido dinero del Estado a través de contratos con esa entidad para mantenerse en las negociaciones de paz en busca de esta denominada paz total que adelanta junto al gobierno nacional. Recordemos que en sus declaraciones Olmedo López también involucró al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla al hablar del conocimiento que tenía el jefe de la cartera económica de la supuesta entrega de contratos para lograr la aprobación de proyectos. Ante esta situación, pues el ministro Bonilla publicó en su cuenta en X: afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. Sobre las revelaciones de Olmedo López ante la Corte Suprema, también se pronunció el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.
Esas declaraciones, por supuesto, que generan titulares, que generan ampolla, pero pues el señor Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó.
A propósito de estas revelaciones de Noticias Caracol, pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que rechazan la filtración a ese medio de comunicación de estas declaraciones de Olmedo López. Señala la Sala del Alto Tribunal que este material es reservado y, aunque es respetuosa de la libertad de prensa, pues ese tipo de hechos puede afectar el desarrollo eficaz de la investigación, aclara la Sala de la Corte Suprema de Justicia. En concreto, sobre el punto en el que Olmedo López hace alusión a una supuesta entrega de contratos al ELN direccionados desde la Unidad de Gestión del Riesgo, pues la mesa de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos de paz con esta guerrilla emitió un comunicado donde aseguran que las negociaciones entre ambas partes se han ceñido a la Constitución y bajo la ley. Además, han contado con el acompañamiento de países garantes, de países observadores, y rechazan las afirmaciones que hizo Olmedo López. Este comunicado fue reposteado por el mismo presidente de la República, por Gustavo Petro, quien aseguró que el exdirector de la UNGRD está tratando de reducir su pena jugando con la paz de Colombia, señala el presidente. ¿Qué manera tan sucia de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada? El jefe de Olmedo era yo, como yo soy el responsable de la política de paz y no una congresista de otro poder público a la que hasta este tiempo de mi periodo conozco, señala el presidente Gustavo Petro. Y en el mismo sentido también se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desestimó las afirmaciones de Olmedo López.
Atengo a la declaración de la mesa, de los voceros del gobierno en la mesa, y yo francamente no creo en esa versión, pero pues obviamente las autoridades tienen que investigar todos esos testimonios.
En Todo Noticia Latinas abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticia Latinas, el invitado.
Son las 11 de la mañana, 03 minutos, 11 de la mañana, 03, Diversa Radio, 96.7, Todo Noticias Latinas. Juan José, usted ha contactado con una persona que por estas épocas, pues a muchos nos podría llegar a convertir en, lo podríamos llegar a convertir en un referente de esfuerzo, de dedicación y de pasión, ¿no? Porque las tres juntas, porque los logros que ha obtenido pues son verdaderamente sorprendentes. Y yo creo que es una historia interesante para refrescar este mundo de las noticias con gestas humanas, ¿no? Que para muchos se convierten también incluso en una verdadera inspiración.
Sí, Álvaro, son 4:04 de la mañana, hora colombiana. Nuestro invitado se encuentra en San Francisco, en California, donde hasta ahora son las 2:04 de la mañana. Pero antes de presentarlo, Álvaro, le quiero preguntar, ¿qué tal le va usted nadando?
Ah, no. No me pongan esas, porque no. es que me tocaría contarle mi experiencia, y mi experiencia es incluso pasó a ser una experiencia de terror a convertirse en una experiencia espiritual, porque yo me morí en un río. O sea, me hundí y yo ya estaba pasando, pero como le digo, me toca ponerme a contarle, ya estaba pasando al otro lado, ya estaba viendo cosas de otro lado. Y bueno, luego le cuento esa experiencia, pero ha sido un poco terrible, sí.
Por fortuna no pasó nada, Álvaro, porque el invitado que le tengo es un nadador de aguas abiertas. Él se llama Jorge Iván del Valle, nadó justamente recientemente de sur a norte el lago Taboé, que se encuentra entre los estados de California y de Nevada en los Estados Unidos. En total fueron 35 kilómetros, tardó un poco más de 11 horas y 10 minutos haciendo este recorrido de 35 kilómetros, pero dejemos más bien que sea él quien nos cuente cómo se vivió esta experiencia cruzando este lago allí en los Estados Unidos. Jorge Iván, ¿qué tal? Un saludo, muchas gracias por madrugar con Todo Noticias Latinas y felicitaciones primero por este logro, por este recorrido que hace, y cuéntenos cómo se hace esto, cómo lo logra usted. Un saludo, buenos días.
José, muy buenos días. Álvaro, buenos días a todos los oyentes que se conectan aquí también con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por abrir los micrófonos aquí para contar un poco de lo que fue esta gran hazaña que realmente ha cambiado mi vida personalmente, porque creo que ha sido uno de los nados, puedo decir que ha sido el nado más difícil que he tenido en toda mi carrera deportiva.
Hola, Jorge, ¿escuchas?
Sí, sí, ahí te escucho. Ya.
Jorge, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es la preparación física? ¿Por qué este lago? Cuéntenos como en detalle cómo fue este recorrido.
Bueno, yo he sido nadador de piscina desde los 4 años. En el 2017 yo empecé mis entrenamientos, digamos, en aguas abiertas, y desde allí pues ya este mundo me apasionó demasiado y direccioné, digamos, como que ya la natación carreras, sí, igual la sigo practicando, sigo compitiendo, pero pues realmente lo que me mueve las fibras, lo que me mueve el corazón y todo es las aguas abiertas. Yo este nado más o menos ya lo teníamos buqueada más o menos como unos dos años atrás. La preparación realmente para estos retos es demasiado intensa. Yo tengo volúmenes de entrenamiento a la semana hasta de 50 kilómetros. Normalmente esto lo hacemos en una piscina, sea de 25 o sea de 50 metros, la que tengamos disponible. Y también podemos decir que el fin de semana con mi entrenadora, ella nos va diciendo, bueno, si tenemos, por ejemplo, estamos hablando precisamente del lago Tajo, que crucé ahorita este fin de semana. Ella dice, bueno, vamos a hacer entrenamientos de 2, de 4, de 6, hasta 8 horas en el mar. Aquí la ventaja que yo tengo en San Francisco es que pues tengo el mar bien frío. La verdad, estamos hablando de temperaturas que oscilan aquí entre los 11, 12 hasta 16 grados. Calienta un poquito aquí en la ciudad de San Francisco, aquí el Pacífico. Entonces eso ha sido una ventaja para mí, porque una de las reglas que exigen para completar estos retos es que nosotros como nadadores de aguas abiertas no podemos usar el traje de neopreno, que es el digamos como el especial para aislar el frío y para protegerte de cierta fauna marina mientras estás allí, digamos, haciendo estos retos o estas competencias, ¿no? Principalmente estamos hablando de las medusas. Entonces, aparte pues de estos entrenamientos, digamos, en el agua, yo también tengo entrenamientos, digamos, en tierra, como en el gimnasio, para fortalecer un poco pues los músculos. También hago un poco de running, cardio, y aparte de tener, digamos, como que uno debe estar al 100% con su estado físico, también hay que preparar muy bien la mente, porque estos retos te pueden llevar desde las 6 horas hasta las 24 horas, dependiendo de las condiciones que se presenten allí en estas competencias, porque es muy diferente cuando tú en piscina tienes controlado todos los elementos, todas las cosas, tienes bajo control, mientras que en aguas abiertas la cosa te puede cambiar de un momento a otro, porque tú no sabes, bueno, puedes saber, digamos, como la temperatura del agua, pero a veces hay corrientes que pueden bajar mucho la temperatura, puede haber una lluvia, puede haber una tormenta, estamos hablando también de fauna marina, sí, o sea, cualquier cosa se puede presentar allí, estás expuesto a mucho peligro. Realmente, como nadadores de aguas abiertas, sabemos el riesgo que corremos también, es de poner en peligro nuestra vida por muchas cosas, como puede ser hipotermia, puede haber un edema pulmonar, ¿sí? Muchas de estas cosas que se pueden presentar, pero pues es un riesgo que corremos porque es una pasión que realmente pues llevamos también en la sangre. Entonces, bueno, esa es un poquito como la preparación con respecto a cómo llegar pues a ese nivel para aguantar unas 11 horas, que fue lo que me tardó cruzar nadando el lago Tahoe aquí entre California y Nevada.
Una cosa, Jorge Iván, usted nos habla de cómo preparar el cuerpo y obviamente de ese binomio que hay entre cuerpo y entre mente, pero ¿cómo se prepara la mente para precisamente sortear toda esa cantidad de riesgos que se pueden llegar a presentar en el camino?
Sí, definitivamente es bien complejo. O sea, tú tienes que tener también una mente muy fuerte. Yo, por ejemplo, hago yoga, es muy importante también esa parte. Y también yo tengo una terapeuta con la que hablo, pues sí, como el del día a día, de mis cosas, de las experiencias que yo vivo allí dentro de la...
Creo que hemos perdido un momento a Jorge Iván. ¿Jorge Iván?
Cortando un poco, ¿me escuchan?
Sí, íbamos en que usted tiene una terapeuta. Sí. Con la que está hablando de, cotidianamente de sus cosas, por supuesto, como las tenemos todos, pero obviamente para un deportista de élite, pues me imagino yo que tiene que ser una preparación mucho más, seguramente mucho más fortalecida, ¿no?
Claro, sí, entonces, porque digamos estos retos te llevan tu cuerpo y tu mente a un límite que realmente tú desconoces completamente. Yo, por ejemplo, para este nado, yo me lesioné mi tobillo izquierdo unas semanas atrás, entonces porque tenía que tomar la decisión de cancelar el nado, que realmente ya lo tenía buqueado y por el que yo estaba entrenando ya hace más de un año, o arriesgarme a nadar con el tobillo y pues mirar a ver qué pasaba, ¿no? Eso fue una decisión que tomamos en conjunto con mi entrenadora y dijimos, no, pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, para mí esto fue muy, muy, muy difícil, porque realmente cuando empecé a nadar, digamos a partir de la segunda hora hasta la quinta o sexta hora, la mente mía fue allí dentro del agua, fue muy compleja, porque es verdad, la mente puede ser tu mejor amiga dentro del agua, porque la natación es un deporte muy solitario, o realmente puede ser tu enemiga y tratar de sacarte del agua, ¿sí? O sea, rodearte como de pensamientos negativos, tu mente, ahí dentro del agua tú pasas como por todos los estados de ánimo. Imagínate la cantidad de horas que estás nadando, o sea, es como una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, literalmente uno llora, sea de felicidad, de tristeza, de dolor. Sí, porque todo lo que te genera el cuerpo en esos momentos es una adrenalina, todo lo que está pasando, pero ahí es donde entra el poder de la mente para tú saber controlar todos estos sentimientos y realmente enfocarte en tu proyecto para poder llegar hasta la otra orilla como tiene que ser, ¿no? Con todas las reglas y como con todas las cosas que exige la federación para completar el nado, que sea un nado exitoso.
Juan José, yo es que quería hacerle una a reglón seguido esta pregunta, si me lo permite.
Adelante, Álvaro, claro.
Quería también preguntarle porque uno, digamos, el 2 más 2 es igual a 4, evidentemente existen esas técnicas, usted tiene también una terapeuta, hace yoga, me imagino yo que también meditará, tendrá sesiones de meditación, pero cuando se está en ese momento en el que ya usted dice, es que imagínese la cantidad de estados que usted en esos kilómetros en los que está ahí, en algo que es en solitario prácticamente, pasa, ¿no? Llega un momento en el que uno piense en abandonarlo todo y haya algo que usted ni siquiera alcance a explicárselo, que por el contrario lo saque de ese pensamiento del abandono.
Sí, o sea, realmente eso fue lo que me pasó a mí, digamos, en este nado, por eso lo estaba diciendo, que este nado realmente para mí me llevó a unos límites que yo realmente desconocía. Yo estaba en las primeras horas del nado, cuando, bueno, una de las cosas también importantes es que esto se empieza a nadar de noche, ¿no? O sea, yo empecé a nadar de noche a las 10 de la noche, hora local, entonces ya, digamos, estábamos hablando como en horas de la madrugada, donde ya estamos en la oscuridad total de la noche, ¿sí? Entonces no, tú estás nadando y no ves absolutamente nada, ni del fondo, ni para arriba, ni para el lado, ni para ninguna parte. Pero tienes un bote guía en medio, pues, que te va llevando y va marcando, pues, el camino hasta llegar al otro lado. Entonces, mi mente se llenó de unos pensamientos muy, muy, muy negativos. Realmente el dolor en el tobillo izquierdo, aparte me agarra un calambre en mi pantorrilla derecha, entonces yo me quedé prácticamente sin piernas muchas horas del nado, ¿sí? Entonces yo dije, no, yo no voy a aguantar. Mi cuerpo se enfrió rápidamente y yo hablaba con el equipo de soporte que estaba en el barco y les decía, no puedo, creo que este nado lo vamos a tener que cancelar. Entonces ellos, pues, ahí dándome como ánimo, como que, no, tú puedes, sabes a lo que viniste, ya hemos hecho otros nados más difíciles, no sé qué. Entonces, bueno, en la siguiente parada, la toma de electrolitos, porque uno cada 30 minutos hace unas pequeñas pausas de 30 segundos, 40 segundos máximo para hidratarse, les dije, llamen a mi entrenadora, necesito hablar con ella porque creo que no lo voy a lograr. Entonces, bueno, ya en los siguientes 30 minutos llamaron a mi entrenadora. Ella también es una experimentada nadadora de aguas abiertas, ella es mexicana, entonces estuvo, pues, también ahí pendiente, hablándome. Realmente me dijo, pues, unas palabras muy motivadoras. También tuvimos que llamar a mi mamá, realmente como que siempre uno tiene una conexión muy fuerte, o sea, bueno, personalmente yo tengo una conexión muy fuerte con mi familia, y es duro para mí porque yo estoy ahorita, pues, en un proceso muy complejo. Yo tuve que salir de Colombia, yo estoy asilado aquí en Estados Unidos por muchos problemas políticos que tuve en mi país, y no veo a mi mamá, pues, hace 3 años. Entonces, digamos que también estuve hablando con ella y eso realmente fue como una motivación tan fuerte, como que realmente yo sentía que mi mamá estaba nadando al lado mío, ¿sí? O sea, entonces ya empecé a llenar mi mente de cosas positivas. Me imaginaba a mi entrenadora conmigo también acá a mi lado nadando, a mi mamá, a otros amigos nadadores que estaban acompañándome. O sea, que mi mente imaginaba que estaban ahí conmigo en el nado, ¿sí? O sea, y entonces mi entrenadora me decía, Jorge Iván, tú eres muy fuerte, aguanta hasta que el de la oscuridad pase, pues, ahí como al crepúsculo, como que vaya el amanecer, ¿no? Que tú sabes que cuando llegamos a ese punto, el estado de ánimo cambia completamente y se torna todo, o sea, todo cambia, ¿sí? Todo cambia como de la oscuridad a la luz. Entonces, fue un proceso muy interesante que yo viví allí dentro del agua en estas horas tan difíciles, en medio de la oscuridad, del frío, del dolor. Y ya definitivamente fue así. Cuando amaneció, tú sientes inmediatamente como el cambio en tu cuerpo, en tu mente, y realmente de ahí ya fue hasta llegar a las 9 de la mañana fue que llegué al norte del lago Tajo, Y fue realmente maravilloso poder completarlo porque, o sea, inicialmente en mi mente yo decía, no iba a ser capaz, tenía pensamientos muy, 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 muy negativos, pero bueno, que lo logré y realmente me siento también muy orgulloso de eso y de también, pues, llevar mi bandera colombiana a estas aguas internacionales.
Jorge Iván, el lago Tajo se encuentra a 2.000 metros de altitud, es una altitud bastante elevada. Esto tiene algún, esto pues genera, digamos, algunas condiciones especiales a la hora de batir estos récords, de registrar este tipo de nados de larga distancia y de aguas abiertas. Y por otro lado, ¿qué condiciones? Pues usted nos contaba, hablaba con su entrenador, hablaba con su madre. ¿Qué condiciones se deben tener, digamos, para que en los momentos de tener esas conversaciones estos registros sigan siendo válidos?
Sí, o sea, digamos hay unas reglas muy claras por parte de la Asociación de Aguas Abiertas, en las que, por ejemplo, primero no se puede usar traje de neopreno ni de ningún traje de inteligencia dentro de estos retos, sí, o sea, solamente básicamente es tu traje de baño convencional, sea tipo espido o sea, digamos, hasta la rodilla, eso es lo que puedes usar allí, tus gafas normalitas de natación y tu gorro de silicona, ¿sí? Nada puede ser de neopreno. Lo otro es que en el barco, obviamente van el capitán o los capitanes, dependiendo de la distancia que vayas a nadar, que ellos se intercambian. En algunos nados van kayakistas también que te acompañan allí, va tu equipo de soporte y también va una persona ajena a todo tu equipo, ajena a toda la federación, digamos, de la asociación, que es como un observador, ¿sí? Es una persona que observa tu nado, que se cumplan todas las reglas que exigen para que este nado sea exitoso. Por ejemplo, no tocar el bote, no apoyarte en el bote o no apoyarte en el kayak cuando vayas a tomar, cuando te vayas a hidratar o cuando vayas a hacer pequeñas un poco de comida, ¿sí? Cuando vayas a comer algo, sea un poco de fruta o lo que lleves para tu alimento en estas distancias. Realmente no hay como una hora límite. Por ejemplo, el lago Tajo, el registro que se tiene del lago Tajo en nadadores de aguas abiertas, lo han hecho desde las 10 horas hasta las 18, ¿sí? O sea, ese es el tiempo que se han demorado, digamos, nadadores. A mí me tardó 11 horas, 10 minutos. Realmente fue un muy buen tiempo, realmente le hizo un muy buen ritmo. Pudo haber sido mejor, creo yo, ya ahorita hablando después de que ya pasé este nado, porque una de las cosas también complejas que se presentan allí, primero pues obviamente el agua y lo otro son los vientos, ¿no? Entonces los vientos vienen desde occidente al oriente, en este lago en horas de la noche, y digamos yo como nadador estoy digamos en la posición, o sea, estoy de primero y luego está el barco, ¿sí? Entonces primero como que el viento me golpea a mí de esta manera y luego al barco, mientras que si yo estuviera en el otro lado del barco respirando por el lado izquierdo, el barco de cierta forma me protegería de estos vientos. Entonces pero bueno, eso ya son cosas de nadador, ¿no? O sea, del lado por el que tú te sientas más cómodo respirando para que el capitán te pueda ver, para que tú puedas ver también las luces del barco guiándote en el medio de la oscuridad y todo este cuento. Uh-huh. Entonces, prácticamente esas son como unas reglas que uno se tiene que reñir y tiene que pues cumplirlas sí o sí, porque si no corres el riesgo de que te descalifiquen y no puedas completar tu nado.
Jorge Iván, ya por último, yo quería saber cómo se financia uno para realizar este tipo de deportes y qué es lo que uno recibe de retorno. Estoy llevando la conversación a términos económicos.
Claro, sí, no, definitivamente. Bueno, ahorita como nadador de aguas abiertas y de todos estos retos, no es que en cada uno de estos retos que tú hagas al final te van a dar un premio monetario, ¿sí? No, simplemente es un reconocimiento que te da, digamos, cada canal, cada asociación, te da un reconocimiento del cruce, entras pues obviamente en las listas de nadadores que hayan cruzado tal canal, tal mar, tal lago, ¿sí? Entras pues ahí como en esto, pero ya obviamente la financiación depende de ti. Yo por el momento tengo pues patrocinadores. Ahorita pues igual estoy buscando más, porque estamos hablando que estos retos oscilan entre los 10,000 hasta los $25,000 aproximadamente, porque tienes que cubrir absolutamente todo, ¿no? Todo. Esto es demasiado, demasiado, demasiado costoso. Entonces, sí, ya son los patrocinadores que tú consigas como por tu propia cuenta. Y si obviamente tienes el apoyo por parte, digamos, de tu país, en este caso, si hablamos de Colombia, digamos, del Ministerio del Deporte o de la Federación Colombiana de Natación, pues mucho mejor para ti también.
¿Y lo ha tenido?
Yo lo tuve en Colombia, pero lastimosamente los perdí en el 2021. Fue de una de las razones por las que yo tuve que salir de Colombia y estoy aquí pues en Estados Unidos asilado. Yo conseguí patrocinadores en Canadá cuando empecé mi reto de la triple corona de natación. Yo llevo ya 2 coronas y pues ellos estuvieron ahí firmes conmigo para apoyarme en las tres coronas de natación. Ahorita pues estoy en búsqueda de más patrocinadores. La verdad no ha sido fácil, pero espero pues obviamente poder encontrar otra empresa que ayude a financiar el resto de los retos que tengo pendientes para completar el reto de los 7 mares.
¿Y cuál sigue?
Bueno, ahorita yo estoy, este año yo ya en agosto sigo con el canal de Santa Bárbara, también aquí en California. Esa es otra, una corona que se da aquí en California de natación. Yo ya nadé el canal de Catalina y acabo de nadar Tajo, que son las 2 coronas de aquí de California que hice. Y en septiembre voy a circunnavegar completamente toda la ciudad de San Francisco. Van a ser unos 36 kilómetros aproximadamente, saliendo desde el Pacífico, pasando por el Golden Gate, el Bay Bridge y llegando al otro lado de la ciudad por el lado de la bahía. Entonces esos son como ya mis 2 retos que me restan grandes de este año. Tengo pues obviamente otros más pequeños, pero principalmente esos son los 2 que me quedan para terminar esta temporada de Aguas Abiertas 2024.
Bien, Juan José, pues Jorge Iván del Valle. A Jorge Iván no le vamos a decir buen viento y buena mar, sino buen viento y buen canal, porque es lo que va a hacer ahora. Jorge Iván, muchas gracias por habernos acercado a esta historia tan apasionante, porque en la medida en que usted nos iba relatando, pues uno como que se iba metiendo, acompañándolo también ahí en medio de ese esfuerzo y de ese sacrificio, en una experiencia que a veces logró tener incluso momentos hasta esotéricos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes aquí por abrirme los micrófonos y contar un poquito de esta historia. Nos vemos en el agua. Un saludo a todas las personas también que se conectan. Me pueden seguir en redes sociales y acompañarme a cruzar esos canales. En todas las redes sociales estoy como Jorge Iván del Valle. Un abrazo grande. Que estén muy bien.
Muy bien. Jorge Iván del Valle. Búsquenlo en Instagram, en los canales Jorge Iván del Valle. Y con eso acompañamos a este campeón colombiano que se fija ese tipo de retos. Ya tenemos las 11 de la mañana, 27 minutos, 11:27 en Todo Noticias Latinas.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Buenos días, Álvaro, feliz jueves para vos y para toda la audiencia de Todo Noticias Latinas. Te cuento, Álvaro, la diferencia entre los lagos y las lagunas es que las lagunas no son tan profundas, y además que las lagunas solo tienen entrada de agua, pero los lagos tienen entrada y salida. Y bueno, en cuanto a agua salada y agua dulce, no se puede decir mucho porque hay lagunas de agua salada y agua dulce, y el lago es de agua salada y agua dulce también, así que esas podrían ser las diferencias entre lago y laguna. Un abrazo y feliz jueves para vos y para toda la audiencia de Todo Noticias Latinas.
Venga, muchas gracias. Ve, pues se nos fue la persona que nos iba a responder esa pregunta con lujo de detalles. Pero mire,
escuchando, se nos pasó. Escuchando acá al oyente, claro, pensaba en eso también.
Bueno, pues si ustedes no conocen el bono de Prevén, yo les cuento que ya lo conocí. Me fui para allí el día, hoy estamos a jueves, eso fue el martes. El martes fui, me hicieron la revisión, en fin, me dijeron de todo. Así que créanme que es una atención muy esmerada la que entregan allí en el Centro Dental Prevén. Quédense con este número porque pues todo el que llame tiene su premio en este caso, el bono dental de Prevén. 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevén, que tiene además dos sedes, una que está en la calle Puerto del Monasterio número 2 y la otra que está en Avenida de Abrantes 33.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Óigame, pues el reporte de Paula Manrique con su jefe Pluma Blanca sobre todo Noticias Latinas no pudo haber sido mejor. La mujer está encantada porque enterarse que la promueven aquí en vivo y en directo, pues eso para ella ha sido bastante, bastante ilusionante. Así que ya saben ustedes, PM Seguros, en DKV Seguros saben que están seguros con Paula Manrique. Y por ahí derecho, pues ustedes también saben que están seguros con Paula Manrique. Así que seguros con toda confianza con Paula Manrique en el 613-645-831. 613-645-831, PM Seguros.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Buenos días, Álvaro y equipo de Todo Noticias. Como siempre, deseándoles un excelente día, un excelente viernes para todos y su familia. Estuvo muy bien el comentario de hoy, estuvo muy bien las palabras, las apreciaciones de todo, pero bueno, esperemos que todo salga bien para este gobierno. Y bueno, preparándome con los amigos y amigas que a ver si vamos a la celebración de la patrona. Un abrazo, Álvaro, gracias por todo.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Sí, señor, ya saben ustedes que tienen una promoción en este momento que está sobre la mesa. Los que se hagan una limpieza facial, que significa remover toda la cantidad de impurezas que usted no puede ver a simple vista, porque además se anidan en los poros de la piel, ¿sí? Se andan metiendo allí. Por eso es que a veces salen barritos, porque la piel hace todo lo posible por respirar, como todo el cuerpo respira. Y entonces, claro, cuando encuentra la puerta de salida obstruida, pues ¿qué hace? Se va hinchando, hasta que se forman los granitos y las cosas estas. Queda uno como si le quitaran, no sé, kilos de peso cuando se hace una limpieza en Body and Beauty. Y aparte de eso, si se la hacen, pues simplemente reciben gratis, totalmente gratis, una manicura o pedicura. Ustedes verán cuál piden. Sí, ustedes verán cuál pedicura, manicura o pedicura. Está en la calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, 663-61-53-91. 663-61-53-91, Body and Beauty. Pilas, porque viene el cambio. con Tamarindo Express.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Bueno, pues para Venezuela ustedes tienen 40 con 32 bolívares soberanos o un dólar cerrado. Para Argentina, 1.412 pesos argentinos. Para Bolivia, 8 con 15 bolivianos o 1 con 07 dólares. Para Colombia, atención, el cambio para Colombia ha subido y ha subido bastantico. Para el día de hoy, 4.344 pesos. 4.344 pesos si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express en la calle del Río número 6 o 4.332 pesos si lo hacen a través de la página web. Para Chile, 980,81 pesos. Para Ecuador, 1,08 dólares. Para El Salvador, 1,08 dólares. Para Honduras, 26,82 lempiras o 1,06 dólares. Para Paraguay, 8.146 guaraníes o 1,06 dólares. Para el Perú, Perú, 4,01 soles o 1,08 dólares. Para República Dominicana, 64,46 pesos dominicanos o 1,08 dólares. Este es el cambio que le paga Tamarindo Express, que recuerde que tiene envío de paquetería por avión. Envío de paquetería por avión. Reparto a cualquier parte de Colombia, donde sea, por más chiquitico que sea el pueblo, allá le llega el envío de Tamarindo Express. Consulten las tarifas, a partir del tercer kilo, 8 euros, 91-22-22-575. 91-22-22-575.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Álvaro, buenas tardes. Son los buenos días todavía, que te iba a comentar, vea, que eso, lo que dices, ve, lo que dice Paula Manrique es muy importante. Toda persona que se vaya a traer a sus padres, que los traigan asegurados, que no sean tacaños, que se gasten un poquito. Ayer me comentó una amiga que se le puso malo su suegro, que lo tienen acá, no lo trajeron asegurado, le hicieron un seguro solamente por 1 mes, mientras entraba y mientras estaba aquí un poquito, iban a estar 3 meses. ¿Y qué pasó? Que se puso malo el fin de semana, se lo llevaron al hospital. Y le pregunto a la recepcionista, ¿tiene seguro? No, nosotros no tenemos seguro. Pues entonces, nosotros se lo vamos a atender. Pero ya sabes que te vamos a pasar la factura. Y están esperando y ellos creen que son mínimo entre 1.500 y 2.000 euros. Entonces, háganle caso a Álvaro y a Paula. Traigan a sus padres o a sus familiares desde Colombia asegurados.
Buenos días. Desde Valencia los invitamos a que asistan hoy a las 17 horas al Palau de la Música. La entrada es libre, a acompañar a la banda musical del municipio de Samacá, Boyacá, que fue la ganadora del concurso nacional de bandas musicales y se ganaron la participación de estar presente en el concurso de bandas de la Generalidad Valenciana. Estará el alcalde de Samacá, William Castiblanco, acompañado de una comitiva de más de 50 personas. También está el representante a la Cámara por Boyacá, Héctor David Chaparro, quien apoyó la reforma laboral. Los esperamos. Palau de la Música, 17 horas, entrada libre. Gracias.
Ah, pues palao que sí. O ¿cómo así? Otra vez, Marta, otra vez. A ver si.
Buenos días. Desde Valencia los invitamos a que asistan hoy a las 17 horas al Palau de la Música. La entrada es libre, a acompañar a la banda musical del municipio de Samacá, Boyacá, que fue la ganadora del concurso nacional de bandas musicales y se ganaron la participación de estar presente en el concurso de bandas de la Generalidad Valenciana. Estará el alcalde de Samacá, William Castiblanco, acompañado de una comitiva de más de 50 personas. También está el representante a la Cámara por Boyacá, Héctor David Chaparro, quien apoyó la reforma laboral. Los esperamos. Palau de la Música, 17 horas, entrada libre. Gracias.
Ah, qué bueno, mira.
Buenos días a todos. Hombre, lastimosamente no podemos dejar atrás todas las señales que ha dado este gobierno, porque esperábamos otra cosa, ya que era un gobierno de izquierda por primera vez en nuestro país, pero las señales son muchas. Y desde el comienzo el gobierno inició mal, con los dineros dudosos en la campaña, luego el enriquecimiento de su hijo Nicolás y también de su hermano, con la muerte del capitán Ávila, con el detector y la chuzada Samarelvi, bueno, luego viene esto de la Hungría, luego lo de Panamá, y bueno, los casos de nepotismo por todos lados. En campaña dijo unas cosas y ahora hace lo contrario. Las instituciones no le sirven ahora, pero en su momento, gracias a ellas, llegó al Congreso, luego a la Alcaldía de Bogotá y finalmente a la Presidencia de la República. Y ahora quiere cambiar las instituciones. Eso ya deja mucho que pensar y desear. Entonces, hay que quitarse la venda de los ojos. Buen día.
Buenos días, Álvaro y Juan José, y a todos los oyentes. Álvaro, también le sirve el autobús el 17 y el 138. El 17 como baja de San Ignacio, e igual que el 17 como viene de Plaza Mayor. Y el 138, ¿cómo se llama? Viene de la Fundación Jiménez Díaz a San Ignacio, e igual de regreso como si fuera la Fundación. Le sirve esos dos autobuses. Lo que pasa es que el autobús le dejará en... La calle no me acuerdo. Pero el 17 le deja en el Metro Carpetana. Entonces, caminando está ahí, creo que como exageradamente a 10 minutos. Y el 138 igual, creo que caminando igual está a 10 minutos, no están más. O sea, que hay autobús y Renfe y Metro y el 31 y el 35 también. O sea, es que hay mucho autobús por ahí. Vale, un saludo, buen día.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Álvaro, necesito la fecha del paseo, ya que a la biblioteca no puedo asistir, pero el paseo no me lo quiero perder. Entonces, necesito la fecha para cuadrarlo con el trabajo, porque no me lo quiero perder, por fin. Gracias.
Sí, estamos en ello, ¿vale? Pero será a mediados de agosto.
Buenos días para ti, para Juan José y todos los oyentes, hombre, y los anunciadores, que son muy importantes. Para allá el metro es Carpetana y Laguna, pero hay también línea de buses, que son el 55, el 31 y el 500. Y de noche está por ahí, pasa el nocturno, el búho. Y además, qué alegría uno encontrarse con toda la gente que somos los que formamos esta familia. Así que pa'lante, con toda la fuerza que podamos hacer. Un saludo.
Álvaro, por eso lo del anuncio que te pido, pequeñito. Lo repartes en cada WhatsApp o lo pones y cada una lo cogemos. Yo, por ejemplo, lo compartiría para que mucha gente de mi que vea mis estados lo pueda ver. Y así no se confunden. Te sugiero eso.
Vale, sí, no, si tengo un super anuncio, tengo un anuncio con todos los juguetes, con toda la información, sino que no he tenido es tiempo, querida. Es que uno solo para todo es complicado en esto, y aquí asando y comiendo es complicado. Pero ahí se lo acabo de mandar para que me eche una mano eso, para que me ayude. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 42 minutos en Todo Noticias Latinas, 11 de la mañana, 42 minutos. Bien, estamos a 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela y continúan obviamente las campañas en medio de acusaciones, bueno, de acusaciones duras. Y otra cosa, con un Nicolás Maduro que está haciendo todo lo posible por incendiar el país, ¿y de qué manera? Escuchen ustedes.
El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida.
¿Qué tal este?
Producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Oiga, qué descarado, ¿no, Juan José? ¿Cómo así que si no quieren, entonces tenemos que ganar nosotros, o si no el país se somete a un baño de sangre? ¿Eso es una amenaza?
Es una amenaza clara, Álvaro, y bastante preocupante, pues, de cara a las elecciones del 28 de julio, Y en esta parte final, creo que bastante, bastante preocupantes esas declaraciones de Nicolás Maduro, que las entrega en medio de los actos de campaña que están realizando los candidatos en varios lugares. No sé, Álvaro, ¿usted cómo las ve?
Pues sí, eso es lo que estoy diciendo. Complicado entonces. Ya tenemos ahora las 11:43 en todo Noticias Latinas. 11:43. ¿Hacemos una pausa entonces?
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 a.m. a 8:30, jornada continua.
Para mí también, si quiere, mándeme la publicidad que yo la comparto en todas las redes que tengo y en el WhatsApp y en todo. Un abrazo.
Pues luego se la estoy enviando. 11:44, les voy a dar el teléfono del veterinario César para que ustedes lo tengan ahí, César Rodríguez, para que lo tengan ahí, porque en estas épocas, estas olas de calor, esta situación que puede llegar a ocurrir con las mascotas, pues es algo que nosotros tenemos que prever, que no se nos vaya a salir de las manos, porque ustedes saben que son, en estas épocas, sufren y uno no se entera. Cuando uno se da cuenta es que ¡puf! Ya le pasó a una amiga. Así que es bueno que tengan este número telefónico, el teléfono del doctor César Rodríguez en la calle Tarrasa número 1. El número es el 91-569-9295. 91-569-9295. Tengan en cuenta que en este verano pues no hay cambios, no se prevén cambios significativos. Ellos van a seguir atendiendo normalmente. Alguna horita sí van a reducir el servicio, pero no más. Bueno, yo tengo que decir que hace mucho rato estoy totalmente desconectado del Tour de Francia, pero yo sé que Juan José sí que se lo sigue y lo ve. ¿Cómo va la cosa? Creo que Richard Carapaz anda bastante bien, el ecuatoriano.
Sí, Álvaro, ayer fue un gran día para Richard Carapaz, para el ciclista ecuatoriano, que recordemos pues también se hizo ciclísticamente, profesionalmente, acá en Colombia, y ganó la etapa 17 de este Tour de Francia, una carrera histórica, porque con este triunfo de etapa, la etapa 17 que tuvo ayer Richard Carapaz, pues logró triunfos de etapa ya en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, tanto en Vuelta a España, Giro de Italia y ahora con este su primer triunfo de etapa en el Tour de Francia, y logrando así pues como lograr ese tridente de etapas en las tres grandes carreras del ciclismo mundial, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, quien tiene 31 años. La etapa de ayer tenía 177.8 kilómetros, empezó en San Paul, Trost-Château, y tardó en total 4:06:13 el ciclista ecuatoriano en lograr este triunfo de etapa que se convierte en un triunfo histórico. También hay que señalar que Fernando Gaviria, el ciclista colombiano, pues se retiró de esta etapa. Se dio una lucha de mano a mano entre los tres favoritos, el ciclista belga Remco Evenepoel, también Tadej Pogačar, el esloveno, y el danés Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar continúa siendo líder de esta competencia, seguido por Jonas Vingegaard, y en el tercer lugar se encuentra Remco Evenepoel, que ayer logró descontar bastante tiempo en esta etapa número 17. Se vienen las etapas de montaña, Álvaro. Hay que señalar que el próximo domingo termina el Tour de Francia con una contrarreloj en Niza, y pues esperar cómo termina esta competencia para los ciclistas latinoamericanos, de destacar el lugar en el que se encuentra Santiago Buitrago, el ciclista colombiano, quien se encuentra en la posición número 10, es el único latinoamericano allí dentro de los 10 primeros del Tour de Francia, hasta 18 minutos 35 segundos de Tadej Pogačar, mientras que Egan Bernal está en la posición número 23 a 1 hora 2 minutos y 11 segundos, mientras que Harold Tejada se encuentra en la posición número 53 como balance de los ciclistas colombianos allí en la Ronda Gala, Álvaro.
Bueno, y por fin parece que algo se mueve en el crimen de Lucas Villan Pereira. Recordarán ustedes que cuando se produjo el estallido social, pues Lucas Villa, que era un personaje muy querido, muy conocido en la ciudad de Pereira, todo el mundo lo conocía, pues al final terminó siendo asesinado. Y hasta el momento pues no había, digamos, una investigación seria, exhaustiva, que nos pudiera determinar quiénes fueron los que en este caso planearon la muerte de Lucas Villa, porque al final aquí estamos hablando de un asesinato al completo. Es decir, hubo un móvil, hubo quien le cupo en la cabeza el hecho de decir a este hombre hay que asesinarlo, porque se convirtió en un emblema, se convirtió en un símbolo. Pues bien, resulta que la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas pues ha acusado formalmente a un par de hermanos, Jonathan Steven y John Alexander Mejía Hurtado. Ellos, al parecer, harían parte del grupo delincuencial que se ha señalado desde hace rato por parte de la familia. Para la familia esto no es extraño. La familia lo había dicho, la hermana de Lucas Villa, la madre de Lucas Villa, lo habían dicho de tiempo atrás, que la cordillera, ese grupo paramilitar que está prácticamente adueñado de la ciudad de Pereira, pues estaría detrás del asesinato de Lucas Villa. La Fiscalía por eso ha acusado ya formalmente a Jonathan Steven y John Alexander Mejía Hurtado, un par de hermanos que serían parte del grupo delincuencial La Cordillera, que estaría detrás del crimen del estudiante Lucas Villa, que ocurrió, recordarán ustedes, el 5 de mayo del 2021 en el viaducto que conecta la ciudad de Pereira con Dos Quebradas. Ellos van a tener que responder en un juicio por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico y porte de armas. La cosa está en que cuando estas personas empiecen, si quieren, si se les da la gana, porque como si no quieren, no quieren, pero si ellos deciden colaborar con la justicia, porque es difícil creer que este par de hermanos se hayan puesto de acuerdo para asesinar a Lucas, porque les cayó mal, porque les parecía que bailaba feo, porque era muy de izquierdas. No, aquí hay una mano criminal mucho más poderosa que involucra, y atención, porque esto ha quedado absolutamente determinado en las simulaciones que se hicieron utilizando inteligencia artificial, en el que la policía se dio cuenta del movimiento de estos muchachos en moto y sin embargo no hizo absolutamente nada, y por el contrario se quedaron prácticamente fue como observadores y como vigilantes de la escena para evitar que estos muchachos fueran capturados, o en fin, es decir, para guardarle las espaldas en el momento en que se presentó la huida de estos hombres en moto. Aquí va a tener que responder mucha gente, y si este par de hermanos deciden hablar, si este par de hermanos no resultan muertos, porque es que como ese es el otro problema, que los testigos resultan muertos, tengan la plena seguridad que vamos a descubrir un entramado muy, muy terrorífico al interior de la policía en el departamento de Risaralda y concretamente en la ciudad de Pereira. Este no es un secreto para nadie. La policía de Risaralda fue tomada por el crimen, y esto hay que decirlo con todas sus letras. La cordillera la controla totalmente. Muchos de los que están precisamente en la policía en Risaralda están en la nómina de la cordillera. Y yo no sé hasta qué punto este gobierno ha actuado, y vamos a ver de qué manera, para tratar de limpiar la institución, por lo menos en lo que tiene que ver con ese departamento, porque se le entregó a la mafia. Y habrá que ver entonces, en este caso, qué van a contar los hermanos Jonathan y John Alexander Mejía Hurtado. Pero va a ser bien interesante saberlo. Bien. bien, y hablando de gente mala, hablando de colombianos asesinos y sicarios, pues aquí en España se entregó este hombre del que habíamos hablado precisamente, Juan José, aquí en una noticia que dimos, pues uno de los más buscados, un sicario que se encargó de la muerte de un narcotraficante en pleno hospital 12 de octubre, aquí mismo en la capital de España.
Jonathan Montoya Rendón, Álvaro, quien fue condenado en 2013 a 24 años por el asesinato justamente de Leonidas Vargas en un hospital allí en Madrid, pues según señaló la policía española, Jonathan Montoya Rendón se hallaba en un paradero desconocido desde septiembre del año pasado, cuando salió de la cárcel con un permiso y pues no regresó allí al penal. Y ante la dificultad para ubicarlo, la policía española lo incluyó a principios de este mes en su lista de los 10 fugitivos más buscados en todo el territorio español. Difundió su rostro en medios de comunicación, en redes sociales y demás, y se entregó a la policía este colombiano, quien está pagando esta pena allí en España por el asesinato del narcotraficante Leonidas Vargas Álvaro.
Bueno, después de que el no me retiro de Joe Biden, pues haya retumbado estos días, resulta que se ha dado un pequeño punto, una rendijita muy chiquita de inflexión en las últimas horas, porque es que Joe Biden fue diagnosticado con positivo para COVID-19. Lo que están diciendo desde la campaña, y además lo que le respondió a un periodista en una entrevista que tuvo ayer, es que si hay algún tema de salud que le impida continuar en la campaña, que él lo dejaría. Es la primera vez que Joe Biden da, digamos, su brazo a torcer, porque ya saben ustedes que lo ha dicho por activa y por pasiva, que él no se retiraría, que él se mantenía ahí a como diera lugar. Bueno, pues en las últimas horas ha habido algún tipo de... abrió un poquito esa puerta, ¿no? Abrió un poquito esa puerta de poder, de retirarse, si llega, en este caso, a diagnosticársele algo que considere que puede llegar a ser muy negativo para su salud. Él dice que, bueno, que habrá que ver qué le dice el médico, pero pues en Estados Unidos están expectantes por saber al final cuál va a ser la decisión de Joe Biden, especialmente ahora que Donald Trump se siente como triunfador. Al final, ese atentado parece pues que evidentemente ocurrió, que efectivamente estuvo en riesgo su vida. Eso hicieron una simulación de la bala que le rozó la oreja, y efectivamente Joe Biden estuvo a punto de ser alcanzado por esa bala. Y la verdad es que lo está contando el cuento prácticamente de milagro. Pero obviamente esto le ha granjeado mucho más apoyo a la candidatura de Donald Trump, y Joe Biden pues en este caso no se puede dar el lujo de ser el perdedor. Si da un paso al costado, el tablero político en los Estados Unidos se mueve, y de qué manera. Yo soy uno de los que cree, Juan José, que en cualquier momento aparece un extra que dice extra, Joe Biden se retira de la campaña.
Y en ese momento, ¿qué pasaría, Álvaro? Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata,
claro,
a la
presidencia
de los Estados Unidos. Ella hoy es vicepresidente, recordemos, está por los 60 años, tiene Kamala Harris en este momento, y pues sería la candidata que sucedería a Joe Biden. Y la gran pregunta que surge es si Kamala Harris tendría las opciones o las posibilidades de enfrentar a un Donald Trump después de toda la popularidad y los votos que le pueden generar el atentado que ocurrió durante el fin de semana, y todo lo que ocurrió, todo lo que viene en la campaña, teniendo en cuenta también pues que Donald Trump es experto en el manejo de este tipo de situaciones. Y pues yo también siento lo mismo, en cualquier momento sale ese titular, y creo que la sustituta natural de Joe Biden en la campaña demócrata pues sería Kamala Harris, la hoy vicepresidente de los Estados Unidos.
Sí, yo creo que a Kamala parece que le está empezando a ir bien en las encuestas. ella no era tenida muy en cuenta porque pues se sabía que Biden estaba un poco sólido, robusto. Encima él todo el tiempo ha dicho que él no se retira, que no se retira. Pero una vez se ha venido precipitando todo esto, las encuestas se han fijado mucho más en Kamala Harris y parece que tiene más apoyo de lo que creían los republicanos que tenía. Y aparte de eso, cuando se vuelque toda la maquinaria demócrata, ellos tampoco son un partido que empieza, que nunca ha tenido experiencia de gobierno, o sea, se forman parte de la cogobernabilidad en los Estados Unidos. Cuando se venga toda esa maquinaria, pues yo sí creo que es muy probable que Kamala Harris pase de ser una ilusión a ser una candidata creíble, creíble. Y especialmente pues porque hay gente que sí tiene mucho temor de que Donald Trump repita la presidencia. Mucho, mucho temor. No es tanto porque les guste Biden o porque les guste Kamala Harris. No, es que tienen pánico de que Donald Trump regrese a la presidencia de los Estados Unidos. Hay quienes dicen el final de la democracia empieza con la repetición de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Steven Ramos, no olviden, si ustedes tienen deudas o cosas por el estilo, llamen, comuníquense con él. 689-70-4240. 689-70-4240, Steven Ramos. Señoras y señores, nos tenemos que ir. Juan José, hasta mañana.
Álvaro, un buen día para usted, por supuesto, para todos los oyentes. Nos escuchamos mañana acá en Diversa Radio. Todo Noticias Latinas, un abrazo.
Venga. Y a ustedes, los oyentes de Todo Noticias Latinas, bueno, terminen de pasar este día en compañía de Diversa Radio y la música de Diversa Radio 96.7. Se les quiere mucho. Chao. Cuídense. Adiós. Chao. Nos vemos en la biblioteca. Adiós.